Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Hoy vamos a tener descenso de las temperaturas en buena parte de la península y vamos a tener nieve en el Cantábrico y en Pirineos. Los funerales por Víctor Romero, Víctor Jesús Caballero y José Luis Iranzo se van a celebrar hoy en Alcañiz y en Andorra. Los dos, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, dos guardias civiles, y José Luis, fueron asesinados, como saben, el jueves por Norbert Fer en un tiroteo en una finca situada en las localidades turolenses de Albalate del Arzobispo y Andorra. No Andorra país, Andorra, sino Andorra de Teruel. En las últimas horas hemos sabido que el asesino, el presunto asesino en términos judiciales, asesino porque está claro que fue él quien los mató, es Norbert Feher. Se trata de uno de los fugitivos más buscados en Italia, de 36 años, nacido en Serbia. Se le buscaba en Italia por varios crímenes, entre ellos los asesinatos de tres personas, incluidos dos guardias italianos, y por robo con violencia e intimidación. Hoy, ya digo, funeral por los tres asesinados. Álvaro Montaner.
Este sábado a las 11 de la mañana tendrá lugar en Alcañiz el funeral de los dos guardias civiles, Víctor Romero y Víctor Jesús Espinosa, en la iglesia de Santa María. Por su parte, José Luis Iranzo recibirá su último adiós en Andorra, en la iglesia parroquial del municipio, a las 4 de la tarde. Juan Ignacio Zoido ha estado precisamente visitando la casa cuartel de Alcañiz, donde ha declarado que estos asesinos son un zarpazo contra todos los españoles. Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha estado en Andorra trasladando sus condolencias y su apoyo a la familia de José Luis Iranzo. Mientras tanto, todo hace indicar que el asesino, Norbert Feher, comparecerá este próximo domingo ante la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, por videoconferencia por las causas abiertas en Italia.
Y estamos ya en la recta final de la campaña electoral para las catalanas. Con el día de hoy quedan cuatro. Ya saben que no se vota en domingo, que se vota en jueves, se vota el jueves próximo. El miércoles es jornada de reflexión, cuatro días de campaña. Si Cataluña no estuviera bajo una burbuja ideológica, si la mitad de Cataluña no estuviese bajo una burbuja ideológica, los últimos datos económicos habrían caído como un bombazo en la campaña electoral. Pero, ya digo, la burbuja ideológica creada por el independentismo hace que estas cosas, estos datos económicos, de los que ahora hablaremos, pues se den por amortizados. Y es que una de las cosas que más distingue a la ideología es que no parte de las necesidades concretas. En nombre de un proyecto, en nombre de la justicia, en nombre incluso de la felicidad que se pretende alcanzar, se deja de atender a la realidad concreta, a la economía, por ejemplo, a la creación de trabajo, por ejemplo. Es uno de los efectos de la utopía. La utopía ha tenido muy buena prensa, pero la utopía, como su propio nombre indica, es algo que te saca de la realidad. Utopía es algo que no tiene lugar etimológicamente. Pues eso, Cataluña, al menos la mitad de Cataluña, vive en un lugar que no existe, el lugar creado por el sueño ideológico, que es como una burbuja que aísla. Si la realidad no se ajusta a esa burbuja ideológica, que se fastidie la realidad, parecen decir algunos. Lo que pasa es que cuando eso sucede, quien se fastidia, porque la realidad siempre está testaruda, es el que ha querido dejar la realidad fuera de la burbuja. Eso es lo que ha sucedido en los últimos meses, quizá en los últimos años en Cataluña. Pero ya digo que la realidad es testaruda. la echas por la ventana y vuelve a aparecer por la puerta, o la echas por la puerta y vuelve a aparecer por la ventana. Y la prueba de ello es lo que sucede con la economía. La economía no es todo, pero sí es una parte importante de la realidad. Ayer el Consejo General de Economistas ofreció unos datos sobre el impacto que puede tener en la economía catalana que se prolongue lo que hemos vivido en los últimos meses. Es decir, una posible victoria del independentismo que sigue requerre con la vía unilateral. Esto es lo que decía Julián Pérez del Consejo General de Economistas.
Si se da ese mantenimiento de la incertidumbre, entonces llegaríamos a ese entorno de medio punto de PIB y que podríamos estar hablando en términos de puestos de trabajo, pues en torno a 50-60 mil puestos de trabajo.
Si se da una situación de prolongación de la incertidumbre, ya lo acaban de escuchar, se perdería medio punto del PIB. Medio punto del PIB es muchísimo. Y se dejarían de crear muchos puestos de trabajo. 40.000, 50.000 puestos de trabajo. A esa previsión del Consejo General de Economistas se unió ayer otra previsión del Banco de España que rebajó la estimación de crecimiento del PIB en los próximos dos años, dos décimas, una décima para cada año. Gracias al buen comportamiento del sector exterior, la rebaja no es mayor. Ya hace unos meses, el Banco de España avisó que la crisis en Cataluña, la crisis política, podía hacer crecer menos la economía. Ahora ha tocado las previsiones de crecimiento a la baja. Estamos hablando del conjunto de España. Ya digo, un punto el año que viene, otro punto, una décima el año que viene, otra décima el año siguiente. De toda la horquilla posible, el Banco de España se ha puesto poco pesimista. Ya han oído a los economistas en su Consejo General, hablan de medio punto, 0,5. El Banco de España habla de 0,1. La discusión aquí sobre si es un 0,5, un 0,1 sería una larga discusión técnica. Lo importante es la tendencia. Que los economistas, sean los del Banco de España, sean los del Consejo General de Economistas, están advirtiendo de la consecuencia práctica que tiene esta burbuja ideológica. El Banco de España también dice que en el cuarto trimestre la economía catalana ha reducido su crecimiento a la mitad. A la mitad. No todas las ideas ni todos los sentimientos son iguales. Las ideas y los sentimientos deben comparecer ante un tribunal muy exigente, que es el tribunal de la realidad, el tribunal de la vida concreta de las personas. Y hay ideas y sentimientos que permiten una vida buena. La vida buena está hecha de cosas muy concretas. De tener un puesto de trabajo, por ejemplo. De que la economía crezca. De no pelearte con el vecino. Bueno, pues hay proyectos, sentimientos, ideas que tienen consecuencias nefastas. Esto parece muy evidente, pero claro, ha llegado el momento de recordar lo evidente. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan. Hay burbujas ideológicas que son burbujas, que cuando se someten al examen de la vida real, no superan ese examen. Ya digo, ideas y sentimientos que permiten una vida buena, una vida mejor, y hay ideas y sentimientos que empeoran la vida de las personas. Si en el cuarto trimestre el crecimiento de la economía catalana se ha reducido a la mitad, habrá que pensar que hay ideas y sentimientos que están provocando consecuencias muy malas. Parece evidente. Bueno, pues lo que a ustedes y a mí nos puede parecer evidente, hay a muchos a los que no les parece evidente. ¿Por qué? siguen instalados en una cierta burbuja ideológica. En una gran burbuja ideológica. Ayer fue el día de la resaca tras las encuestas. Ayer viernes fue el último día en el que se podían publicar encuestas. Hubo encuestas de todo tipo, encuestas con resultados muy diversos. La cosa está muy abierta. Unas daban la victoria a Ciudadanos, otras daban la victoria a Esquerra. Los sondeos, los últimos sondeos que se pueden publicar, ya no hay más encuestas. Dicen, coinciden al menos en algo, que la participación va a ser alta. Y una parte de esos sondeos, decían ayer, que está en peligro la victoria por mayoría absoluta del independentismo. Que no está claro que el independentismo vaya a sacar mayoría absoluta. Y una parte de esos sondeos hablaban de la victoria de Ciudadanos. Ciudadanos están de fiesta, vamos, de subidón absoluto. En el bloque independentista, en las últimas horas, ha sido noticia la marcha atrás que ha dado IZ respecto a su propuesta de un indulto para los promotores del proceso de independencia.
Sin duda, se trata de una propuesta prematura, pero no me quiero quedar aquí. Yo me comprometo, así soy presidente, a tomar todas las decisiones y emprender todas las iniciativas que favorezcan la reconciliación entre los catalanes. Prefiero equivocarme buscando la reconciliación que acertar en mantener heridas abiertas.
Y tan prematura que era la propuesta de Zeta. Zeta proponía el indulto para quien ni siquiera ha sido juzgado. O sea, hay que recordar que los procesos abiertos están en fase de instrucción. Es decir, para poder indultar a alguien, tiene que haberse celebrado el juicio, tiene que haberse condenado. Recibió IZ la crítica de todo el constitucionalismo y en el PSOE se pusieron de lado, claro, ante esta que era una ocurrencia disparatada, dice Zeta. ¿Fue una ocurrencia lo del indulto? Como ya recuerdan que Zeta también propuso la condonación de la deuda de Cataluña. ¿Esto ha sido una ocurrencia, un error de Zeta? ¿O es que Zeta, en su voluntad de rebañar votos de todos sitios, incluido el catalanismo insatisfecho, ha querido deliberadamente hacer esta propuesta sabiendo que era imposible, que era una equivocación, mostrar lo que él llama voluntad de reconciliación? Me cuesta trabajo pensar que Iceta, que es un político experimentado, haya cometido el error. A lo mejor esto estaba muy calculado. Yo lanzo la propuesta y luego doy marcha atrás. ¿Y qué consigo? Pues consigo ganarme a independentistas arrepentidos. O sea, consigue ganarse independentistas arrepentidos, ya veremos, pero consigue enfadar mucho a constitucionalistas. No sabemos si ha sido un error o si ha sido un error calculado. En cualquier caso, era una frivolidad, digámoslo claramente. Frivolidad de campaña. Rajoy, desde Bruselas, donde estaba en el Consejo Europeo, aseguró que no tiene sentido plantear ahora un posible indulto a los dirigentes independentistas si son condenados por los tribunales, porque de momento no ha habido ni siquiera juicio.
Y en cuanto a los indultos, el gobierno ha sido enormemente restrictivo en la concesión de indultos y sobre todo en el caso de políticos, pero lo que me parece además que no tiene ningún sentido cuando ni siquiera hay una resolución de los tribunales estar ya en la quinta derivada.
El gobierno ha sido muy restrictivo, decía Mariano Rajoy. O sea, no solo ponía en evidencia el poco fundamento que tenía la propuesta de Zeta, sino que parecía estar ya hablando ya del futuro diciendo: nosotros no vamos a estar en esto. Arrimada, ya digo, ayer exultante con los resultados de las últimas encuestas, estaba encantada del error de Iceta. ¿Por qué? Porque ese error de Iceta, error buscado o error no buscado, a ella le venía fenomenal. Le viene fenomenal a Ciudadanos que el PSC se equivoque, porque son votos para Ciudadanos.
No puedo estar todos los días valorando las ocurrencias diarias del señor Iceta. Creo que necesitamos votar claro, votar nítido, votar una propuesta sin complejos. Y el único voto que puede ganar al independentismo en las urnas y que puede liderar una alternativa de gobierno es sin duda Ciudadanos.
Y en el bloque independentista siguen los rumores sobre si Puigdemont vuelve o no vuelve al final de campaña. Bueno, rumorología varia. El expresidente desde su plasma, porque el expresidente Puigdemont no está en Bruselas. El expresidente Puigdemont es un expresidente virtual, vive en un plasma. Hizo llamamientos a la movilización. Y Marta Rovira, la líder de Esquerra, aseguró que no está por el tripartito de izquierdas, con PSC y con los comunes, que ella está por un pacto con Junts pel Cat. En este momento hay, como saben, una batalla encarnizada entre Junts pel Cat, la lista del expresidente Puigdemont, y Esquerra por el voto independentista. Pero Esquerra quiere dejar claro que ellos van a por el pacto de independentistas, que no van a estar por un tripartito como lo estuvieron en otro tiempo. 6 y 16, 5 y 16 en las Islas Canarias. Les vamos a contar más cosas con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. No cesa la violencia.
Cuatro palestinos han muerto y casi 400 han resultado heridos en nuevas protestas por la decisión de Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel.
El Tribunal Constitucional declara nula la reducción de la jornada de los funcionarios andaluces a 35 horas semanales.
También ha anulado la parte de esta norma que reducía a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente en Andalucía.
Comienza la segunda fase de las negociaciones sobre el Brexit.
En marzo se concretará la futura relación entre Londres y Bruselas. La Unión Europea advierte que la parte más complicada de la separación viene ahora. En 2021 se cortarán todas las relaciones del Reino Unido con el club comunitario.
Pacto de gobierno en Austria.
Los democristianos y el partido ultranacionalista cierran un acuerdo para formar una coalición.
Ahogado en Ondarreta, en Guipúzcoa.
Los servicios de emergencias han localizado el cadáver flotando de un hombre de 74 años y han tenido que rescatar a varios bañistas más por el temporal con olas de hasta 6 metros.
El gobierno aprueba la nueva regulación del uso de drones.
Podrán volar sobre poblaciones y de noche con un estudio de seguridad y autorización previa, así como un registro de los aparatos.
30 años de Erasmus.
Casi 5 millones de estudiantes universitarios han pasado por este programa de becas que ha cambiado sus vidas. Hoy se reúnen en Madrid niños que nacieron de parejas que se conocieron gracias a este programa europeo.
Los bombos de la suerte ya están en el Teatro Real.
El grande recogerá las 100.000 bolas de los números y el pequeño la de los premios, entre ellas la del gordo, que repartirá 400.000 euros al décimo. Este año habrá 2.380 millones de euros en premios.
El Madrid a por el mundialito.
Los blancos se enfrentan al gremio brasileño a las 6 de la tarde en Abu Dhabi. Rajoy dice que no peligra la participación de España en el Mundial y que lo vamos a ganar. Y ya está en marcha una nueva jornada de Liga de Fútbol, la número 16, anoche Sevilla 0, Levante 0. Hoy partidos para el Valencia en Eibar, para el Atleti en casa ante el Alavés y el duelo vasco entre el Athletic y la Real Sociedad.
Bajan las temperaturas en Satadea.
Precisamente, bajarán un poquito más de lo que ya llevamos, especialmente por la noche en Andalucía. Heladas en las zonas de montaña, en ambas mesetas e intensas en los Pirineos. Lluvias persistentes en el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos. Algunos chubascos en Baleares, Alborán, Menorca, el este de Mallorca y Melilla. Posibles precipitaciones también en Canarias y los cielos poco nubosos en el resto de la península. También fuerte viento que se concentrará en los Pirineos, el Bajo Ebro, Ampurdán, Menorca y Alborán.
663-109, ese es nuestro teléfono, ahí recibimos sus mensajes, sus notas de voz a través de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué, por qué me gusta la Navidad? La Navidad me gusta porque huele a comida recién hecha, porque la casa está caliente, calentita. Hay gente, hay mucha gente. También es verdad que hay huecos vacíos. Siempre hay esos lugares en donde antes había alguien que ya no está. Pero sabes que seguramente está en un sitio mejor. Sobre todo, sabes que va a venir más gente. Y donde quiera que estemos, acudiremos a nuestro lugar para vivir la Navidad.
En Herrera en COPE, vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 7, 12, 16 y 18. Soles 1 y 4.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El presidente de la patronal catalana de fomento, Gai de Montella, ha asegurado que lo que hace falta en Cataluña es un gobierno que haga volver la estabilidad. Miguel Torras.
El presidente de la patronal catalana afirma que sería una irresponsabilidad que el futuro gobierno de Cataluña no diera estabilidad y seguridad jurídica. Joaquim Gai de Montella también se muestra preocupado por el anuncio de traslado de sede social de 3.000 empresas fuera de Cataluña, pero a la vez está convencido de que la economía catalana es suficientemente sólida para seguir captando inversiones. En este sentido, el presidente de Fomento del Trabajo ha lamentado que se han perdido proyectos a causa de la inestabilidad política que se ha vivido en los últimos meses. Advierte que si no se frena esta incertidumbre, la situación empeorará.
Porque si no desem lluny, si no desem fora, que estas...
Porque si no dejamos lejos, si no dejamos fuera estas incertidumbres, la huida, la no inversión que ahora nos ocupa pero no nos preocupa, será para nuestros hijos y para las próximas generaciones una realidad que no queremos ni para Cataluña, ni para España, ni para Europa.
No volem nosaltres ni per Catalunya, ni per Espanya, ni per Europa.
Gai de Montella ha pedido que, en caso de victoria independentista en las elecciones del próximo jueves, haya responsabilidad en las actuaciones de estos partidos, al margen de sus finalidades políticas.
Y el proceso catalán ha activado el rechazo a la independencia en el País Vasco. José Luis Martín.
El Euskobarómetro de otoño nos deja una importante recuperación del apoyo al Estatuto de Guernica, que recupera el apoyo del referéndum del 79, además de una caída significativa del apoyo al independentismo como consecuencia del proceso catalán. Los vascos muestran un rechazo mayoritario a validez del referéndum catalán del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, y una gran mayoría apuesta por la reforma del autogobierno y un referéndum legal como la mejor solución para Cataluña. La crisis catalana también nos deja el rechazo a la reproducción de un proceso como el catalán en el País Vasco, y aunque la sociedad vasca vuelve a mostrar favorable a la convocatoria de un referéndum de independencia, en esa votación el no a esa independencia ganaría por 17 puntos al sí, un rechazo que se aumentaría incluso ante una posible salida de la Unión Europea o la pérdida del mercado español. En lo que se refiere a la situación política en el País Vasco, el estudio de la Universidad de Euskadi ofrece pocas novedades. La sociedad vasca continúa dividida entre nacionalistas o no. Ambos grupos empatan después de décadas, a la vez que los vascos se reafirman en su identidad dual vasca y española con un claro acento vasquista.
Juicio de los ERES, las defensas niegan la conspiración para delinquir que atribuye la acusación. Manuel Salvador.
Concluyó una primera fase técnica de 3 días en los que en principio iban a presentarse las cuestiones previas, pero que se han empleado en dar lectura a los largos escritos de las acusaciones y las defensas de los 22 enjuiciados. A grandes rasgos, la acusación básica es que conocían y permitieron el sistema irregular de concesión de las ayudas, y la estrategia de las defensas de los expresidentes Chávez y Griñán ha sido negar su conocimiento y señalar al interventor por no haberlos advertido. Por eso lo más esperado del día eran los argumentos de este último, que también está procesado.
Plasmó los correspondientes informes las irregularidades detectadas en el sistema de adjudicación de ayuda y los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar la medida oportuna y poner fin a dicha irregularidad.
El exinterventor asegura que alertó de las irregularidades y así quedan planteadas las cosas para el próximo día 9 de enero, en que se reanuda la vista oral.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les decíamos, el Banco de España rebaja previsiones económicas por la crisis política en Cataluña. Joaquín Vidmanos.
A principios de noviembre, el Banco de España apuntó un panorama económico negro por la crisis catalana. Ahora se agarra al mejor de los escenarios que dibujó entonces, es decir, minimiza daños. Cree que la incertidumbre restará una décima al crecimiento del PIB el próximo año, al 2,4%, otra en 2019. hasta el 2,1. No es mucho, desde luego es un coste bastante menor del que cifran otros organismos y expertos. Por ejemplo, desde el Colegio de Economistas, Julián Pérez eleva la factura si siguen las dudas.
Si se da ese mantenimiento de la incertidumbre, entonces llegaríamos a ese entorno de medio punto de PIB y que podríamos estar hablando en términos de puestos de trabajo, pues en torno a 50-60 mil puestos de trabajo.
Cifras que podrían duplicarse en un escenario peor. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha avanzado que en este cuarto trimestre Cataluña pasará de crecer por encima de la media nacional a hacerlo prácticamente la mitad, apenas 4 o 5 décimas.
Ayer el IBEX 35 cayó por Inditex y la banca, pero mantuvo los 10.100 puntos. Fernando Mañueco nos cuenta cómo ha ido la semana.
Ha sido una semana negativa en la bolsa. El índice IBEX 35 está ahora mismo 1.000 puntos por debajo de los niveles que alcanzó en mayo. Aún así, todavía acumula una ganancia del 8% en el conjunto de este ejercicio. Ha sido una semana marcada por las reuniones de los grandes bancos centrales del mundo. El Banco Central Europeo ha mantenido el precio del dinero en el 0%, pero ha mejorado sus previsiones de crecimiento para los próximos años. Además, la actividad manufacturera en la zona euro ha aumentado a su mejor ritmo desde comienzos de 2011. La creación de empleo en la eurozona es la más alta de los últimos 17 años. La Reserva Federal de Estados Unidos, por su parte, ha cumplido las expectativas y ha subido el precio del dinero un cuarto de punto hasta la franja que va del 1,25 al 1,5%. Espera 3 subidas más el año que viene. La Reserva Federal elevó sus previsiones de crecimiento. La Bolsa de Nueva York, con estas referencias, ha marcado en esta semana nuevos máximos históricos. En esta semana, el Tesoro Español ha celebrado las 2 últimas subastas de deuda de el año. Ha vendido letras a 3 y 9 meses con rentabilidades cada vez más negativas, cada vez cobra más a los ahorradores que colocan su dinero en estos activos. Además, el Tesoro ha colocado bonos y obligaciones a 3, 10 y 15 años con rentabilidades, en este caso, algo más altas que en la subasta anterior.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, asegura que el recurso, el segundo recurso que ha presentado la Generalitat de Cataluña para obtener la vuelta otra vez a Cataluña de los bienes de Sigena, ese recurso, ese segundo recurso se ha hecho sin su consentimiento. Hay que tener en cuenta que en este momento el ministro de Cultura es el consejero de Cultura de la Generalitat, Alberto Escalante.
Méndez de Vigo ordena retirar el recurso porque dice que ya no tiene sentido, puesto que se refería a la autorización del juez para que se usara la fuerza en caso de que fuera necesario en el traslado de las obras, pero sobre todo porque él no lo había autorizado.
Se ha hecho sin mi conocimiento y sin mi consentimiento. Voy a pedir la retirada del mismo en todas pruebas, porque ya no tiene ningún sentido. El traslado se ha hecho, los bienes están donde tienen que estar y la ejecución se ha realizado, como yo dije desde el primer momento, que se realizaría.
Aún así, garantizará que la consejería pueda recurrir ante el Supremo si quiere.
Tanto se ha cumplido la sentencia, pero si los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña estiman que es necesario recurrir en casación, yo autorizaré a que recurran en casación y al final será el Tribunal Supremo el que decida.
El ministro de Cultura asegura además que el cuadro que estaba extraviado se va a entregar también al monasterio de Sigena.
Las separaciones y divorcios se redujeron un 7,8% en el tercer trimestre del año. Patricia Rossetti.
Una reducción del 7,8%. Divorcios y separaciones siguen bajando, al igual que en el tercer trimestre de 2016. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, entre octubre y diciembre de este año, los divorcios de mutuo acuerdo descendieron un 8,2% y los no consensuados un 6,4%. La mayor reducción interanual corresponde a las separaciones consensuadas, una caída del 16%. Y las no consensuadas un 12. Canarias, la Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía, Cataluña y Murcia son las comunidades donde más gente se ha separado en este trimestre, superando la media nacional, y donde menos en el País Vasco.
La ola de frío satura las urgencias en los hospitales. Susana Moneo.
Camas en los pasillos, boxes saturados, familiares sentados en las escaleras y pacientes de riesgo atendidos en sillas. Es la imagen del colapso en muchos hospitales públicos. Por ejemplo, el Universitario de La Coruña, el Virgen del Rocío en Sevilla, la Risaca de Murcia o La Paz y el Ramón y Cajal de Madrid. Teresa es enfermera en este último hospital.
Han derivado a gente a La Paz. La Paz también está colapsada y al final han tenido que derivar aquí los pacientes de un lado para otro.
Y se les atiende en una sala que no está preparada.
Separados por una cortinilla, están 2 días. Es un sitio oscuro, no tiene luz natural, tienen 2 servicios para 26 camas.
Enfermeras con 16 pacientes a su cargo, una cifra inasumible para garantizar la atención. África trabaja en La Paz.
Que ahora hay un aumento de bronquiolitis pediátrica y son los pacientes más vulnerables, los pacientes de mayor riesgo, de residencias, como son los ancianos.
Denuncian falta de previsión con una situación que se repite cada año.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, que alguno habrá. Tenemos por delante un sábado en el que van a bajar las temperaturas, se van a celebrar los funerales por las 3 personas asesinadas por Norbert Fecher, conocido como Igor el Ruso. Las víctimas de ese triple asesinato que se producía este jueves. Han pasado más cosas, están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de J.F. Lanza. El Tribunal Supremo considera que Andalucía vulneró las competencias del Estado central.
En una resolución judicial igualan el número de horas de trabajadores públicos andaluces con los del resto de España, es decir, 37 horas y media a la semana en lugar de jornadas de 35 horas semanales que había aprobado la Junta de Andalucía.
Puigdemont demanda a los civiles que se burlaron de él sobre un tanque.
Les acusa de un delito de amenazas y de incitación al odio. El Ministerio de Defensa ha abierto un expediente disciplinario contra varios militares de la base militar de Zaragoza por permitir que se grabara el vídeo y fuera difundido en redes sociales.
Ratificados en Bruselas los acuerdos para el Brexit.
Los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado el acuerdo que ha fijado los términos para la salida del Reino Unido de este organismo. En 2021 se pondrá fin a la vinculación del país con Bruselas.
2 muertos en un terremoto en Indonesia.
Han fallecido por un movimiento sísmico de 6,9 en la escala Richter en la isla de Java, al sur del país. Además, hay 7 heridos.
Antonio Rosal nos cuenta las cosas de la Liga.
La noticia del día en la Liga sucedió ayer en el Sevilla 0, Levante 0, con la vuelta de Eduardo Berizzo a los banquillos tras su operación de cáncer de próstata.
Ya verás que no pudieron. No, le hago caso a los médicos. Me siento bien. Evidentemente no iba a correr, o no quiero de ninguna manera ser una preocupación ni correr ningún tipo de riesgo. Estoy aquí porque los médicos me han autorizado.
El club de Nervión fue despedido con una pitada tras no lograr la victoria en casa y sumar 2 jornadas seguidas sin ganar. El Real Madrid no jugará su partido de liga ya que disputará la final del Mundial de Clubes a las 7 de la tarde frente al Gremio de Porto Alegre en Abu Dhabi. Pero antes, a las 4 y cuarto en Primera División, el Derbi Vasco, Atleti de Bilbao, Real Sociedad. A las 6 y media, el Eibar Valencia y a las 9 menos cuarto, el Atlético de Madrid recibe al Alavés. En segunda, destacar la victoria de ayer del Cádiz sobre el Barça B por 3-1.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis, está muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal, Lola? Muy buenos días.
Bueno, José Luis, el Papa ha explicado por qué es importante ir a misa el domingo. Puede parecer una tontería, pero
no, no es ninguna tontería.
Cada vez hay más gente que se declara católica que, bueno, va si puede, si lo considera conveniente. ¿Por qué esta insistencia de una cosa así tan elemental del Papa?
Bueno, vamos a ver. Primero vamos a poner en contexto. El Papa está llevando a cabo una serie de catequesis sucesivas los miércoles en la Audiencia General dedicadas a la Eucaristía. Y dentro de lo que es el sacramento de la Eucaristía, que tiene muchos aspectos y muchas dimensiones, evidentemente la celebración de la misa dominical es un aspecto fundamental. Y entonces esta semana la catequesis ha estado centrada en esa cuestión. Y bueno, la verdad es que esta es una cosa curiosa, porque sociológicamente hemos pasado, ha habido como una especie de péndulo. A mí, yo lo veo así. Hubo una época en la que podía parecer, hace muchos años, estoy hablando a lo mejor hace 30, 40 años, que ser católico, ser, vivir la fe, era igual a ir a misa, especialmente ir a misa el domingo. Era como la cuestión, ya está, había como un mecanicismo entre lo uno y lo otro. Después vino una época en la que yo era joven, tú un poco menos joven, en la que pasó a ser un
lema. Tú eras joven, yo era mucho más joven.
Un poco menos joven. Entonces, se hizo una especie de mantra y todo, en los sitios, bueno, así un poco guays, podríamos decir, de la vida eclesial, más comprometidos, el subrayado era siempre que no había por qué entender que porque se fuese a misa se era buen católico. Y luego ha habido otro tercer momento, incluso una radicalización de lo anterior, a lo que se ha referido el Papa, en el que se dice, no, si lo que importa es ser bueno. Lo de ir a misa es una cosa que, el que quiera que vaya, pero no tiene gran importancia.
A ver si lo he entendido. Primera fase, ir a misa es ser católico.
Exacto.
Segunda fase, ir a misa mecánica. No es ser católico. Y tercera fase, ir a misa no ser es católico no es ir a misa.
Y la tercera, pero si lo que hace falta es ser bueno. Y no hace, lo de ir a misa pues es una cosa de piedad, es un rito, tal. Evidentemente estoy caricaturizando. Pero es verdad que eso ha ido calando. Y el propio Francisco, en la audiencia general, pues se ha referido a esa cuestión. Como él siempre suele poner como la conversación y dice, pero padre, si lo que hace falta es ser bueno.
La conversación supuesta entre un ferigrés y el párroco.
Exactamente, y el párroco o él mismo. Dice, pero padre, si lo que hace falta es ser bueno. Y dice, ya, sí, pero es que no es posible ser bueno y amar sin la ayuda del Señor, sin la fuerza que Él da para conseguirlo. Y es en la Eucaristía donde el Señor nos da lo que más necesitamos, que es su gracia, que nos permite cambiar de vida, que nos permite realmente asimilar su palabra, que nos permite, por tanto, vivir como cristianos. No es mecánico el ir a misa para ser verdaderamente cristiano en todas las dimensiones de la fe. Es cierto, no es mecánico. Podríamos decir, no es suficiente. No es solo ir a misa, claro que no. Pero esa idea de que se puede ser cristiano, católico, pertenecer, vivir la vida de la Iglesia sin ir a misa, es ridícula, es absurda, como el Papa ha mostrado. Por otra parte, también ha explicado como la misa dominical no es un capricho, o sea, es el domingo porque es la memoria de la victoria del Señor en la resurrección, diríamos que arranca todo el camino de la Iglesia. Y luego, una cosa que el Papa ha estado recordando en todos estos días, como en la tradición ha habido tantos mártires que lo han sido por no renunciar a esta Eucaristía dominical. Ajá. Por no renunciar. Y esto no es solamente algo de la época de las persecuciones del Imperio Romano, sino que está sucediendo ahora. Está sucediendo en Medio Oriente, está sucediendo en Irak, en Siria, en muchos lugares donde el hecho de participar y celebrar la misa dominical implica, además de una gran fatiga personal, pues porque hay que desplazarse, porque no hay sacerdotes, porque hay inseguridad y porque se arrostra el riesgo incluso de perder la propia vida. En Nigeria, por ejemplo, que tú lo conoces bien, ir a misa es jugarse la vida. En fin, que es un aspecto muy bonito para recordarnos a quienes estamos aquí tranquilamente y a veces, bueno, como diciendo, bueno, lo de la misa está bien, pero no es tan importante. La misa es central y la misa dominical es central en la vida del cristiano.
Oye,
lo dice el Papa.
¿Quieren los obispos del Ulster, provincia del Reino Unido, que vaya el Papa? Claro, no sé si los unionistas le van a dejar.
Bueno, vamos a explicar esto. Primero, el Papa va a ir a Irlanda.
La República de Irlanda.
Va a ir a la República de Irlanda. Va a pisar la isla de San Patricio en agosto de 2018, a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Pues porque allí en Dublín se va a celebrar el Encuentro Mundial de las Familias. Y entonces, pues, que la última vez fue en Filadelfia, en Estados Unidos, y ya fue Francisco. Ahora Francisco ya ha anunciado que sí, que irá a Irlanda. Por muchos motivos. Es un viaje, ya hablaremos, porque el trasfondo y la situación social en Irlanda, con la Iglesia irlandesa, con los casos de abusos sexuales, es tremendo. Y yo creo que eso también hace que el Papa quiera ir. Ahora, se presenta una cuestión curiosa. La única vez que un Papa ha pisado la católica Irlanda fue en 1979, Juan Pablo II.
Sí.
Me parece recordar que fue su primer viaje. No pudo en aquel entonces...
¿No fue primero Polonia?
No fue primero Polonia.
No.
Yo creo que primero fue México, que estaba la conferencia de Puebla, y después fue Irlanda, Estados Unidos y luego Polonia.
Es un archivo con patas, el señor Restante.
No, hombre.
Entonces.
Estos viajes fueron muy, muy impresionantes. Entonces los papas no viajaban de esa manera.
Ya.
Y aquello era un impacto. Ahora ya, nos parece normal. El Papa no pudo pisar Irlanda del Norte, los nueve, esto los es un, seis condados.
Esto es otro país, como te dicen cuando llegues
sí,
ahí.
Sí, los seis condados.
¿Va usted a viajar a Ulster? ¿Por qué me lo pregunta? Porque es otro país.
Bueno, formalmente es otro país, claro que sí. Y el Papa no pudo. En aquel entonces, un personaje tan famoso y tan furibundo como el reverendo Ian Paisley, sí, que luego pactó con el Sinn Féin. Sí, pero en aquella época decía que el Papa era el anticristo y que allí no entraba el Papa.
Ahora ya han cambiado los unionistas.
Han cambiado las cosas y entonces ahora lo que se sabe es que los obispos de Irlanda, no solo los el Ulster, porque los obispos irlandeses no distinguen, bueno, distinguen porque es obligatorio
pero
distinguir.
Hay una conferencia episcopal común.
Común. Ya. El primado de Irlanda está en Armagh, que está en territorio del Ulster, para que te hagas una idea.
Madre
entonces, ellos,
claro,
para
con
eso,
razón hay algunos cabreados.
Para ellos es así. Entonces, se está buscando la manera de que Francisco pueda aprovechar ese momento para pisar aquel territorio. ¿Los unionistas qué dicen? Bueno, pues ya ha habido un importante líder, el DUP, el partido, que sostiene a Teresa May, diciendo que que sería muy beneficiosa la presencia de Francisco.
Los unionistas ya son otra cosa, ¿eh?
Sí, bueno, el propio Paisley cuando se ha muerto ya era otra cosa. Ya. Entonces, que sería muy bueno, que sería un estímulo, que no habría un inconveniente por parte protestante. Bueno, hace falta ver si esto se va a producir, pero yo digo, los acuerdos del paz del famoso Viernes Santo están ahí y gracias a Dios la violencia, por lo menos la violencia terrorista tal como la conocíamos ha desaparecido. Ahora la reconciliación real en el día a día en esas tierras dista de haberse conseguido. Si el Papa va, podría ser quizás un momento de sellar y de empujar fuertemente esa reconciliación, pero ya lo veremos.
Oye, cambio en la Secretaría General de Cáritas, sale Sebastián Mora, entra Natalia Peiro. ¿Quién es Natalia Peiro? La nueva hay que decir, Karim, yo no creo que no hay que decirlo, que es la ONG de referencia en el ámbito de la intervención social y de la cooperación internacional de la Iglesia.
Alguno te diría de otra manera, aunque yo creo que eso es correcto, que es la propia Iglesia organizada para ejercer la caridad, porque realmente está, podríamos decir que está pegada a lo que es la propia estructura parroquial, a toda la red de las comunidades de la Iglesia. Pues Natalia Peiro es una mujer de 42 años, por tanto, yo tengo que saber que es una mujer joven, madre de cuatro hijos, que tiene un larguísimo recorrido, primero en el ámbito de la cooperación internacional y más específicamente dentro de Cáritas, donde ha sido responsable de cooperación internacional, un aspecto muy interesante de Cáritas, aunque quizás no sea el más conocido por el común de la gente. Luego ha estado varios años en lo que es el ámbito de comunicación, que es un ámbito para Cáritas muy importante, y ahora pasa a ser, efectivamente, es la primera mujer secretaria general de Cáritas, por tanto a ser la responsable de Cáritas española. Luego ya sabemos que Cáritas existe en las Cáritas en cada diócesis. Estamos hablando de Cáritas española. Sebastián Mora ha estado 8 años, 2 mandatos, ha sido un secretario general con un perfil muy fuerte.
Aquí hemos hablado con él a menudo.
Muchas veces.
Con las ideas claras.
Con las ideas claras, con una gran capacidad de comunicación, de interlocución, no solo en los medios, sino con los...
Política, ¿no?
Política y con los sujetos sociales, y también con un discurso muy armado y muy fuerte. Bueno, a Natalia Peiro tendremos que escucharla, lo haremos
ya mismo,
pronto.
Ya mismo la llamaremos.
Tendremos que escucharla, tendremos que verla. De todas maneras, a fin de cuentas, Cáritas, es una realidad muy, muy, con raíces muy profundas, con una solera y con... Es un paquebote muy grande. El piloto es importante porque siempre lo es, pero es una nave muy, muy fuerte, muy, muy sólida. Yo no pienso que vaya a haber ningún tipo de cambio en ese sentido. En todo caso, el cambio tiene que ser para mejorar y para avanzar, y eso es lo que le corresponderá a la nueva secretaria general.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un combate a vida o muerte en el ring más grande del mundo. Blanco Humano 2. Estreno en televisión. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando son las 6:43, una hora menos en Canarias, abrimos página internacional. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Tillerson ha criticado a China por suministrar petróleo a Corea del Norte. Washington, Juan Fierro.
En una reunión del Consejo de Seguridad sobre Corea del Norte, Rex Tillerson, el secretario de Estado estadounidense, manifestaba que Estados Unidos deja todos los canales de comunicación abiertos con el régimen de Pyongyang. Corea del Norte, decía Rex Tillerson, debe ganarse su vuelta a la mesa de negociación. Las presiones continuarán hasta que se consiga la desnuclearización. Mientras tanto, mantendremos nuestros canales de comunicación abiertos. En su intervención ante el Consejo de Seguridad, el secretario de Estado estadounidense tampoco hablaba de condiciones previas para ese posible diálogo. Tillerson reconocía, sin embargo, que todas las opciones siguen sobre la mesa, aunque Estados Unidos no quiere y nunca iniciará un conflicto bélico con Corea del Norte.
También de la crisis de Corea del Norte ha hablado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que la ruptura del acuerdo nuclear con Irán aleja la posibilidad de poder solucionar este problema. Ricardo Marquina.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, uno de los hombres fuertes del presidente Vladimir Putin, advirtió este pasado viernes a Estados Unidos que la ruptura del acuerdo nuclear con Irán alejaría la solución de la crisis de Corea. Algunos importantes acuerdos internacionales, dijo Lavrov, como el pacto sobre el programa nuclear iraní, corren riesgo de romperse, lo que, en opinión del ministro, enviaría un mensaje equivocado para los que esperan resolver el problema de Corea. Washington y Moscú están enzarzados en una escalada de sanciones y contrasanciones, pero no están muy distantes en el diagnóstico de la crisis coreana. Pero sí lo están y mucho en cuanto a Teherán, aliado de Moscú y con quien Obama había llegado a ciertos compromisos que se ven ahora seriamente amenazados por la política exterior de Donald Trump.
En Alemania, el Partido Socialdemócrata ha dado luz verde al inicio de las conversaciones con Merkel para formar gobierno. Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel insistió ayer en que su propósito es lograr una coalición estable y se comprometió a luchar por un acuerdo con los socialdemócratas, quienes han aceptado abrir negociaciones, pero insisten en dejar abierto el resultado. Amenazan con una coalición de cooperación, es decir, acordar ahora solo unos puntos básicos y dejar el resto para ir negociando sobre la marcha a lo largo de la legislatura, tal y como insistía ayer su presidente Martin Schulz. Quieren una coalición, lo han dejado claro, pero lo que les hemos dicho es que hay diversos modelos que podemos comparar y sobre los que podemos deliberar. Si se quiere formar un gobierno estable, hay diversos modelos de gobierno estable. Ante este reto, Merkel juega con una presión añadida. Las elecciones regionales que se celebran en Baviera el próximo año y en las que sus socios, los socialcristianos, por primera vez pierden terreno por el avance de la extrema derecha de Alternativa para Alemania. Los conservadores deben, por tanto, lograr la gran coalición sin dar motivos al electorado para un voto protesta que beneficia al Partido Populista.
El Papa Francisco ha recibido en audiencia al presidente de Bolivia, Evo Morales. Eva Fernández.
Ha sido el quinto encuentro entre Francisco y el presidente boliviano y en esta ocasión se prescindió del tradicional intercambio de regalos, quizás para evitar momentos embarazosos, como cuando Evo Morales le mostró informes sobre el efecto beneficioso del consumo de coca o en otra ocasión le presentó el proyecto boliviano de salida al mar por el que mantiene actualmente una dura contienda con el gobierno de Chile. Aún mes del viaje del Papa a este país se ha evitado hacer referencia directa a esta demanda de Bolivia. La Santa Sede ha subrayado en un comunicado que durante el encuentro se ha recordado el aprecio por la contribución que la Iglesia ha dado y sigue asegurando a favor del progreso humano, social y cultural de la población del país.
Se cumplen 4 años del inicio de la guerra en Sudán del Sur. Laura Secorum.
Esta semana se celebran 4 años del conflicto civil en Sudán del Sur, el país más joven del mundo. Al conflicto entre las fuerzas leales al presidente Salva Kiir y las del ex vicepresidente Riek Machar se le han sumado en los últimos tiempos otros grupos armados y ya han dejado a 2,5 millones desplazados y más de la mitad de su población en urgente necesidad de ayuda humanitaria. A ello se le está sumando una grave sequía que tan solo acaba de empezar. Pero los problemas del país empezaron antes de su independencia, en julio de 2011. Años de guerra civil con Sudán y habían dejado a más de 2 millones de muertos en esta región muy rica en recursos naturales, pero torturada por la guerra.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana han llegado al Congreso de los Diputados un montón de firmas pidiendo que nuestros chicos en el instituto, en el colegio, estudien filosofía. Enrique Mesa, profesor de filosofía en el Instituto Madrileño El Espinillo, ha sido el promotor de esta iniciativa. Enrique Mesa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, ¿cómo quedó en la última reforma educativa la enseñanza de la filosofía en el último tramo de la ESO y en el bachillerato?
Pues con la LOMCE, que es la última reforma educativa, lo que se ha hecho ha sido recortar drásticamente la filosofía. Como ejemplo, comparándolo con el modelo anterior, con la LOE, que era la ley anterior, había materias de filosofía en la ESO, había dos, educación con la ciudadanía y ética, y eran obligatorias para todos los alumnos. Y esas materias han desaparecido de la educación secundaria obligatoria y actualmente en la ESO no hay ninguna materia obligatoria para todos los alumnos dentro de la especialidad de filosofía. Y en el bachillerato había filosofía en primero de bachillerato e historia de la filosofía en segundo de bachillerato también obligatorias para todos los alumnos. Y también con la LOMCE lo que se ha hecho ha sido suprimir historia de la filosofía como materia obligatoria para todos los alumnos, ha quedado como una optativa en humanidades y ciencias sociales y solamente queda obligatoria de filosofía, actualmente la de filosofía de primero de bachillerato, con lo cual ha habido un recorte de cuatro materias, hemos pasado solo a una.
O sea, un estudiante que cursa ESO y bachillerato obligatoriamente solo va a estudiar una asignatura de filosofía en todo su currículum.
Efectivamente, actualmente un estudiante, de hecho, puede acabar toda la educación secundaria obligatoria, por ejemplo, luego irse a estudiar formación profesional y no estudiar absolutamente nada que tenga que ver con la filosofía y solamente en bachillerato una materia, con lo cual un estudiante, por ejemplo, un médico que acaba estudiando medicina, solamente tendría que haber estudiado un año de una materia que se relaciona con la filosofía.
Ya. Pero esto pasa con todas las materias humanísticas, ¿no?, que han visto disminuido su peso en el currículum.
Realmente no. Por ejemplo, lengua es obligatoria todos los años y la materia de historia, por ejemplo, es obligatoria todos los años menos uno. En primero de bachillerato es el único año en el cual no tienen por qué cursar historia, pero por ejemplo el segundo bachillerato historia de España también es obligatoria, con lo cual es una discriminación o es una represión total hacia la filosofía.
¿Y por qué cree usted que ha sido esto? ¿Qué había en la mente del legislador, en este caso del gobierno del Partido Popular, que se impulsó esa reforma?
Yo creo que la idea clave de todo esto es que la reforma educativa ya no estaba pensada para formar ciudadanos, para un nivel de cultura general para ciudadanos de una democracia, sino que la idea clave era el mercado de trabajo. Y entonces quien hizo la reforma pensó que las asignaturas que no resultaban evidentemente aplicables a un mercado de trabajo, plástica, por ejemplo, música, filosofía, de hecho el ministro Ver llegó a decir que había asignaturas que distraían, refiriéndose a estas, pues entonces sobraban porque no eran aplicables al mercado laboral. Y la única idea era generar una estructura educativa, un sistema educativo que fuera para formar o bien trabajadores o bien consumidores.
Ya, pero esto del mercado laboral es muy relativo, porque las grandes empresas británicas, cuando tienen que contratar a alguien, se van a Oxford y contratan a alguien que haya estudiado el latín clásico, ¿eh? O sea, quiero decir que es que también a veces somos un poco paletos con esto, ¿no?
Claro, no, totalmente de acuerdo. Es que además era la visión utilitarista esta a corto plazo de la creencia de que una persona que trabaja en una gran corporación, una gran empresa, con saber ser un contable le vale, y eso es falso. Realmente lo que estamos viendo es que efectivamente la interdisciplinariedad es algo que se está imponiendo en las grandes empresas.
¿Por qué sigue siendo importante, profesor, estudiar filosofía? ¿Por qué es más necesario que nunca? ¿Por qué deberían de estudiar más filosofía nuestros chicos?
Tienen que estudiar filosofía, yo creo que por tres motivos fundamentales. El primero, por un motivo cultural. Yo creo que la enseñanza debe tener contenidos. Y la filosofía ha sido un contenido fundamental y lo sigue siendo en toda la historia de Occidente. De hecho, por la filosofía hemos logrado una idea de libertad en Occidente y una idea de conocimiento en Occidente determinada, que sería también la ciencia. Así que hay un primer motivo cultural que yo creo que es claro. El segundo motivo es porque la filosofía enseña a los adolescentes no solo a pensar. Yo creo que todas las materias enseñan a pensar, no solo filosofía. Ajá. Pero filosofía tiene la cualidad de que enseña también a repensar. Es decir, a nunca estar seguro de que lo que uno ha pensado es lo correcto. Y esto lo que hace es que los alumnos se planteen su propio pensamiento y no sean tan fácilmente manipulables con una idea que les gusta y ya se creen que es verdad para siempre.
Autocrítica.
Autocrítica, efectivamente. Y el tercer motivo, que tiene que ver también con esta autocrítica, que decía usted muy bien, es por un motivo político. Es decir, la filosofía es la clave del pensamiento autónomo y crítico y la democracia
necesita ciudadanos con pensamiento autónomo y crítico para ser una auténtica democracia. Y eso es lo que genera la filosofía, un pensamiento autónomo, pensar desde uno mismo y crítico, que es volver a pensar lo que ya se cree que es verdadero. Y de hecho, por eso, por ejemplo, cada persona es un voto y votamos cada 4 años, pensando que tenemos que volver a pensarlo todo.
Afortunadamente. Vamos a ver, han llegado las firmas, 200.000 me parece que han sido, ¿no? O sea, esto es
sí, ahora mismo estamos ya en más de 200.000. Sí, hemos llevado más de 200.000 al Congreso.
Para promover una iniciativa legislativa popular, ¿qué responden los grupos parlamentarios? Supongo que habrá hablado con ellos, ¿qué dicen?
Pues ayer mismo tuvimos una reunión con Matilde Fernández, que es la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso y la presidenta de la Subcomisión para el Pacto Educativo, y con Manuel Cruz, del Grupo Socialista, también miembro de la Comisión de Educación y del Pacto Educativo. Y lógicamente no se comprometen a nada, ya se sabe que en estas reuniones políticas nunca te comprometes realmente a nada, pero tuvimos la impresión de que la subcomisión está teniendo en cuenta este tema ya. Y que podrías llegar a ser una de sus recomendaciones para un futuro pacto educativo, que filosofía ocupe un lugar preeminente en la educación, que nosotros creemos que sería en ética de cuarto de la ESO, para que todos los alumnos que tienen que cursar la enseñanza secundaria obligatoria tengan al menos una materia de filosofía, y luego en los 2 cursos de bachillerato, una filosofía general en primero e historia de la filosofía en segundo bachillerato, con materias obligatorias para todos los alumnos. Nosotros salimos satisfechos de la reunión.
¿Han hablado con la gente del PP? Porque hasta donde yo sé, la gente del PP que tiene sensibilidad con esto está muy molesta con aquella reforma Wert, o sea que igual también hay receptividad o no en los populares.
Sí, efectivamente, bueno, Matilde Fernández es del Partido Popular y nosotros en otras reuniones con gente del Partido Popular sí que hemos percibido que hubo una manifiesta sorpresa con el hecho de la LOMFE, sí, en general y en concreto con cómo trataba la filosofía y las humanidades. Y luego hemos tenido también la percepción de que este está cambiando en el Partido Popular. Ya. Creemos que el Partido Popular está cambiando su idea y que está empezando a darse cuenta de que cometió un error y quieren subsanarlo. De hecho, creo que fue en el mes de mayo, Sandra Moneo, sí, que es la representante del Partido, sí, Popular en el pacto, en la subcomisión del pacto, hizo unas declaraciones diciendo que reconocían que en el caso de filosofía había que ampliar su currículum y había que volver a ponerla obligatoria.
Cuando se mire bien lo que hizo Bert con la educación, pues no estaremos a gusto ninguno. ¿A quién se le ocurriría poner a Bert ahí de ministro? Enrique Mesa, profesor de filosofía, gracias por estar con nosotros y gracias por defender el pensamiento, que falta hace. Muy buenos días.
Muchas gracias, ha sido un placer y buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno regula los drones. Belén Miguel.
El gobierno aprobó ayer la nueva regulación de los drones, que por un lado flexibiliza las condiciones para el uso profesional de estos aparatos y por otro aumenta el control en su venta. Así, según el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, los drones podrán a partir de ahora sobrevolar ciudades, concentraciones de gente y espacios aéreos. También se autorizan los vuelos nocturnos. Eso sí, se exigen unos requisitos, como explica el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Si el dron no pesa más de 10 kilos, sujeto a la autorización correspondiente del operador, que va a exigir la presentación de un estudio aeronáutico de seguridad y que además tendrá que ser previamente informado al Ministerio del Interior.
Además, la nueva normativa persigue también incrementar el control en la venta de estos aparatos.
Se establece la obligación de la identificación de todas las aeronaves. Ahora requiere la presentación de la correspondiente autorización. Es un trámite previo para tener de alguna manera un control sobre este tipo de aeronaves no tripuladas.
Fomento completará el nuevo marco con la publicación a principios del año que viene del Plan Estratégico de Drones, con el que quiere potenciar al máximo este segmento de la industria española. En los últimos 3 años se han registrado 3.000 operadores, cerca de 3.700 pilotos y 4.300 drones.
Tenemos un estupendo sábado por delante para dedicar algún ratito a la cultura. Sefi García nos ha preparado la agenda para las próximas horas.
Como unos jóvenes de Erasmus, así nos presenta el Teatro Real la ópera de la Navidad, La Bohème, de Giacomo Puccini. El director teatral británico Richard Jones es el responsable de la puesta en escena de esta producción. Seremos testigos del proceso de maduración de unos jóvenes bohemios que se niegan a crecer, que se resisten frente a los valores de la burguesía, como podría pasar hoy entre los artistas. La muerte de Mimí les pone a todos los pies sobre la tierra, y este punto de vista se traslada sin cambiar ni un ápice de una nota ni del texto, explica Joan Matavoig, director artístico del Real.
En ópera, pretender hacer realismo es una de las cosas más estúpidas que a uno se le pueden ocurrir. Si tan realista es, ¿por qué cantan? Este es un camino que no lleva a ningún lado. Lleva a simplemente convertir el género en algo ridículo. Funciona cuando se hace con inteligencia.
En IFEMA, en Madrid, está abierto al público esta mañana Almoneda Navidad. 85 anticuarios y galerías ofrecen curiosos objetos para decorar la casa o hacer regalo en estas fiestas, algunos con más de 50 años de antigüedad. En el Salón de Alabarderos del Palacio Real de Madrid podremos ver el Belén napolitano del Príncipe. Hasta el 14 de enero nos esperan 200 figuras, muchas de ellas reunidas por Carlos III para su hijo, el futuro Carlos IV. Son napolitanas, genovesas y españolas. La entrada además es gratuita.
Si la llevas a bailar,
Maldita Nerea estará esta noche en la Sala Bars de Barcelona presentando su último trabajo, Bailarina, dentro del Festival Millennial. Retomará su gira el 12 de enero en Madrid, en la Sala Riviera.
Es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. ¿Por qué te pierdes? Piensa antes de hablar. Porque no sé.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya están despiertos buscando información, análisis, historias. Aquí llevamos una hora contándoles noticias en este sábado en el que vamos a tener algún descenso de temperaturas y en el Cantábrico vamos a tener nieve. Ya sabemos quién es el responsable del triple asesinato de Teruel. Norbert Feher, uno de los fugitivos más buscados en Italia, de 36 años, nacido en Serbia, conocido como Igor el Ruso. Hoy se celebran los funerales por los tres asesinados. Juan Baño.
Buenos días. Interior lo identifica como Norbert Feher, pero también es conocido por otra identidad, la de Igor Baklavich, de ahí que su apodo sea Igor el Ruso, 41 años, exmilitar serbio. Habría llegado a España para refugiarse de quienes le buscan y de paso seguir haciendo lo único que sabe, delinquir, aterrorizar y matar. Había una requisitoria internacional emitida por Italia en su búsqueda, donde ya había perpetrado crímenes parecidos a los de Teruel. Allí se encontraba prófugo desde el 1 de abril de este año. Asesinó al propietario de un estanco en Budrio y a un guardia ecológico el 8 de ese mismo mes en Portomayore, en la región de Emilia-Romagna. Antes cumplió una condena de 8 años de cárcel por otros delitos. También se le acusó de un robo con agresión sexual. Era un objetivo prioritario para la policía italiana y los servicios de información del país. Incluso ya se pudo comprobar entonces que utilizaba técnicas aprendidas durante su paso por el ejército serbio para sobrevivir en la clandestinidad. Las poblaciones por las que se escondía en Italia vivían atemorizadas. La misma técnica de esconderse de la población que al parecer estaba empleando ahora en Teruel. Como en Italia, también recurrió al medio rural para perpetrar sus crímenes.
Los funerales por los dos guardias civiles asesinados, Víctor Romero, Víctor Jesús Caballero, y por José Luis Iranzo, se van a celebrar hoy en Alcañiz y en Andorra. Andorra, localidad turolense. Ayer se celebró el último Consejo Europeo antes de que concluya el año, el último Consejo Europeo de 2017. Como estamos tan pendientes del asunto catalán, pues no tenemos a veces espacio para otras cosas importantes que están sucediendo. Vamos a detenernos, aunque sea unos minutos, en este Consejo Europeo, en el que ya se dio paso a la segunda fase, la negociación para el Brexit, y se discutió de un par de cuestiones muy importantes. Vámonos primero hasta Bruselas para que José Luis Concejero nos introduzca en la cuestión, en nuestro corresponsal comunitario.
Termina la parte fácil del Brexit, la primera, ahora llega lo más complicado, como reconocen los Estados miembros. Esta última cumbre del año ha aprobado el pase a la segunda fase de las negociaciones, después de los últimos encuentros entre la primera ministra Theresa May y la Comisión Europea. Ahora se va a empezar a dibujar el futuro acuerdo comercial. Sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la parte más difícil obviamente nos queda por delante, ha dicho la canciller alemana Angela Merkel. Todavía nos queda mucho trabajo por delante. Por cierto, que los líderes de la Unión Europea han acordado también completar la unión bancaria y establecer un fondo monetario europeo, dos prioridades para reformar la zona euro.
En esta cumbre, como nos ha contado José Luis Consejero, además de la segunda fase del Brexit, se ha hablado del refuerzo de las instituciones del euro. Ya saben que en los últimos años ha habido dos grandes crisis que han hecho tambalearse a la Unión Europea. Una ha sido la crisis migratoria y otra ha sido la crisis del euro. Bueno, pues de estas dos cosas se ha hablado durante el jueves y el viernes en Bruselas. En la cuestión de la inmigración se han puesto en evidencia las diferencias. Diferencias escenificadas fundamentalmente por el presidente del Consejo Europeo, que ha mantenido una posición muy diferente al presidente de la Comisión, a Jean-Claude Juncker. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, poniéndose del lado de los países de Visegrado, ha cuestionado el modelo de reparto, el modelo de cuotas. Ya saben que en los últimos años se ha aprobado un modelo que reparte los refugiados entre los diferentes países. Bueno, pues Donald Tusk, ya digo que haciéndose eco de la posición de los países de Visegrado, los países de Visegrado son un grupo de países, como ustedes saben, de la antigua Europa del Este, que son muy críticos con la acogida de refugiados, con el reparto de refugiados. Donald Tusk ha dicho, el sistema de reparto de cuotas no funciona, habrá que pensar en otra fórmula. Es verdad que el sistema de cuotas no ha funcionado, pero no ha funcionado porque los países de Visegrado, fundamentalmente Hungría, Polonia, República Checa, lo han rechazado. Han estado en contra de la acogida de refugiados. Los refugiados fundamentalmente han ido a Alemania, han ido a Suecia, han ido a Italia. Y el sistema de cuotas lo que quería establecer era un reparto proporcional de la carga. Detrás de esta cuestión, miren, detrás de este debate sobre cuotas sí, cuotas no, en realidad sigue estando muy presente el debate sobre qué tiene que hacer Europa en respuesta a la inmigración, en respuesta a la llegada de refugiados. La posición de Alemania, de Merkel, que le ha costado la pérdida de más de 1 millón de votos en las últimas elecciones, 1 millón largo de votos, que se le han ido a la derecha, ha sido que había un imperativo moral, que había que acoger esos refugiados. Ayer Merkel seguía defendiendo la necesidad de una solidaridad, de que Europa sea solidaria.
No creo que necesitemos solo solidaridad en la regulación de la migración externa de nuestras fronteras. También necesitamos solidaridad hacia adentro, porque no creo que pueda haber tal solidaridad selectiva entre los Estados miembros europeos.
Decía que había que tener solidaridad interna porque la fórmula o la propuesta con crítica de Tusk era, bueno, démosle dinero para que se queden de donde vienen, que es una buena idea, pero claro, es que algunos no se pueden quedar. Miren, cuando pase el tiempo y tengamos un poco de perspectiva sobre esta primera crisis, que es la crisis entre los refugiados, digo primera por orden, porque estamos hablando por orden, veremos que en realidad se ha creado un falso pánico moral sobre la llegada de los refugiados. O sea, esta imagen de que Europa está desbordada, esta imagen de que no podemos acoger a tantos refugiados, esta imagen de que ponen en cuestión nuestra cultura, esta imagen de que los refugiados son yihadistas que llegan, miren, todo esto no refleja más que nuestra debilidad, porque cuantitativamente los refugiados y los migrantes que llegan no son muchos. Ya entiendo que esto que estoy diciendo puede sonar raro, pero si uno tiene en cuenta los movimientos que se están produciendo en el mundo, 60 millones de personas migrando, lo que está llegando a Europa no es mucho. Los que vienen no cuestionan nuestra forma de vida, ponen en evidencia qué poco claro tenemos nuestro modelo de convivencia, nuestro modelo de vida. Primero, porque nos hacemos un lío para acoger, ya digo, un número relativamente pequeño. Y porque no son ellos los que cuestionan nuestro sistema de vida. Ellos lo que ponen de manifiesto es que nosotros ya no tenemos claro cuál es nuestro sistema de vida. Se dice mucho, hay que defender nuestro sistema de vida. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestro sistema de vida? Porque cuando uno formula esa pregunta, la respuesta es poco precisa, poco clara. El problema no es que estén viniendo muchos inmigrantes, muchos refugiados. El problema es que nosotros no sabemos quiénes somos. Se abrió el jueves en ese Consejo Europeo de la cuestión de los migrantes y de los refugiados. Y ayer se habló de la segunda gran crisis que ha tenido que afrontar la Unión Europea, de la crisis del euro. Ahora no estamos en crisis. La crisis del euro, de momento, ha pasado. Ahora estamos creciendo, creciendo bastante, creciendo de forma estable, con una inflación controlada, pero ojo, que la segunda crisis llegará en cualquier momento del euro, porque las crisis son cíclicas. Esto ya lo explicaron hace tiempo los economistas. No hay un mundo sin crisis económicas. Las crisis siempre vuelven. Y el euro es una moneda muy débil porque es una moneda sin política económica conjunta. Y el euro no puede seguir como está. El euro no puede seguir sin tener unas instituciones fuertes detrás. Y aquí hay una discusión sobre la que tampoco hay acuerdo, porque también hay dos posiciones. Está la posición de Macron, que es apoyada por Italia, que nos viene a los españoles muy bien, aunque, digámoslo claramente, el gobierno de España, tanto en la cuestión de la inmigración como en la cuestión del fortalecimiento del euro, se pone de lado, no tiene una posición clara. Posición francesa, posición italiana, que quiere reforzar las instituciones del euro, que quiere que el MEDE, que es el mecanismo de rescate de los bancos, se convierta en un fondo monetario europeo, de modo y manera que tenga recursos suficientes para que cuando haya una crisis bancaria, esa crisis bancaria sea aislada de forma adecuada. Que quiere un superministro de economía con capacidad de tomar decisiones, que quiere un presupuesto de la Unión para ayuda a aquellos países que se encuentren en dificultades. Esta fórmula de dotar a las instituciones del euro de margen de maniobra para aislar los problemas metiendo dinero, claro, rescatando lo que haya que rescatar de los bancos, teniendo margen presupuestario para intervenir con fórmulas, por ejemplo, de protección para el desempleo que sean de toda la Unión Europea, esto pone los pelos como escarpias a Alemania, a Holanda, a los países del norte. ¿Por qué? Porque hay la sospecha de que los países del sur quieren aprovechar esto para no hacer sus deberes, para no tener disciplina fiscal, para no resolver sus problemas. El viejo fantasma de que en realidad los países del sur, aquello que dijo Dissembourg, estamos dedicados a tomar el sol, a trabajar poco y a rascarnos la barriga. Cosa que no se compadece con la realidad. Y los países del norte, especialmente Alemania, especialmente Holanda, dicen no. No a un fondo monetario europeo que tenga capacidad y fondos suficientes para solucionar la crisis de una cierta entidad, sigamos con el modelo de rescate. Yo te presto, si tienes un problema, yo te presto un dinero y tú me lo devuelves. Eso es lo que quiere Alemania, lo que quiere Holanda, en la cuestión de la banca, en la cuestión de una crisis puntual de un cierto país. Porque el otro modelo de ir hacia un mayor gobierno del euro no es la fórmula del rescate, no es yo te presto y tú me devuelves. Yo tengo un margen presupuestario capaz de intervenir porque todos somos lo mismo. Es un debate interesantísimo. Ya digo que si no se fortalece el euro con instituciones que tengan margen de maniobra, con las fórmulas propuestas por Macron o por las fórmulas propuestas por Italia, el euro volverá a tambalearse. ¿Cuál ha sido la solución que se ha dado en esta cumbre, en este Consejo Europeo? Pues la típica solución que se hace cuando llega esto. No nos ponemos de acuerdo, tendremos una nueva cumbre del euro en marzo. Ya digo, todo lo que sea avanzar en fortalecer las instituciones del euro a los países del sur nos viene bien. Todo lo que sea mutualizar la deuda, dar margen de maniobra para inyectar dinero donde haga falta cuando haya un problema, no sé, de desempleo, de falta de crecimiento económico, de crisis bancaria. Y no es verdad, no es verdad que los países del sur nos estemos pasando los días al sol. España, por ejemplo, ha hecho una reestructuración, un saneamiento del sector financiero que ya quisieran muchos para sí. No es verdad, como piensan algunos países del norte o dirigentes de los países del norte, que seamos gente irresponsable. Esta cuestión, que se solucionará con un compromiso intermedio porque Macron quiere encontrarse con Merkel y ahí es muy importante qué gobierno se forma en Alemania, porque un gobierno con socialdemócratas nos viene estupendamente, porque los socialdemócratas estarán a favor de estas fórmulas de refuerzo del gobierno del euro, y nos venía mucho peor un gobierno en Alemania con liberales, porque los liberales no quieren fortalecer el euro. Ya digo que habrá alguna solución de compromiso que será interesante seguir con atención las próximas semanas, los próximos meses, porque afortunadamente Macron y Merkel acabarán encontrándose y el eje franco-alemán volverá a funcionar y todos estaremos encantados. Como nos contaba nuestro corresponsal comunitario, lo que sí está claro ya es que se pasa a la segunda fase para negociar la salida del Reino Unido. Ayer lo decía Juncker.
Es un proceso difícil. Estoy triste de que nuestros amigos, los británicos, se vayan de la Unión Europea.
7:17 van a dar, una hora menos en Canarias. Están pasando otras cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. El conductor de un autobús escolar da positivo en cocaína.
Ha ocurrido en una ruta interurbana en la provincia de Cuenca. El conductor llevaba a 16 alumnos. La Guardia Civil tuvo que inmovilizar el vehículo.
4 muertos en el segundo viernes de la ira.
2 en Gaza y 2 en Cisjordania, además de 400 heridos en las nuevas protestas por la decisión de Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel.
Cataluña baja la previsión de crecimiento.
El Banco de España la recorta una décima para 2018 y también para 2019. Cataluña es, además, el único destino en España que pierde visitantes desde el mes de octubre.
El Constitucional anula la jornada de 35 horas en Andalucía.
Entiende que la regulación de las horas de trabajo es competencia exclusiva del Estado. El Alto Tribunal anula también las 18 horas lectivas semanales para los profesores.
Los drones podrán sobrevolar ciudades.
Podrán volar sobre poblaciones y de noche, pero habrá que pedir autorizaciones y registrar las aeronaves. En el sector han aparecido 3.000 empresas en 3 años.
Los bombos ya están listos para el sorteo más esperado del año.
Los dos bombos de la suerte ya se encuentran en el Teatro Real. La semana que viene se comprobarán una a una las bolas y comenzarán los ensayos para el sorteo de Navidad del próximo viernes, que repartirá 2.380 millones en premios.
El Madrid busca un nuevo título.
Este sábado a las 6 de la tarde en Abu Dhabi, los blancos buscan ante el gremio brasileño su sexto mundialito. La FIFA amenaza con dejar a España fuera del Mundial de Rusia. Rajoy dice que no peligra nuestra participación y que lo vamos a ganar. Y ya está en marcha la 16ª jornada de Liga, Sevilla 0, Levante 0.
663-100-109, ese es nuestro teléfono para sus mensajes. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
31.420, serie 84.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Analizamos lo que sucedió ayer en el Consejo Europeo con la ayuda de Víctor Echevarría, que es socio de Analistas Financieros Internacionales. Víctor Echevarría, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, nos dijo ayer que se aplazaba el debate sobre la cuestión del reforzamiento de las instituciones del euro. Hay dos posiciones. Merkel está más calladita porque no tiene gobierno. Holanda se opone a lo que propone Macron, que es reforzar, bueno, pues el MEDE, transformarlo en Fondo Monetario Europeo, tener un presupuesto para una posible intervención en caso de crisis. ¿Es buena o mala noticia que Tusk haya anunciado que esto se va a debatir en marzo?
Bueno, no es aquí lo que es importante es que consigamos una reforma de calado en el área euro, ¿no?
Ajá.
Donde consigamos diseñar instrumentos, sobre todo, pues una capacidad fiscal vía un Fondo Monetario Europeo o otro instrumento que permita, pues que si un Estado tiene que hacer frente a un shock negativo, como ya no puede usar la política monetaria,
sí,
pueda usar ese instrumento. Entonces, quiero decir, si se retrasa para que podamos, para que se den las condiciones de hacer algo verdaderamente potente y de calado, pues puede ser buena noticia, ¿no?
Lo que pasa es que ahí hay unas resistencias bestiales, es decir, Francia, Italia claramente apuestan por estas fórmulas que mencionas, ¿no? Es decir, el MEDE transformado en Fondo Monetario Europeo, incluso un presupuesto anticrisis, pero a Alemania y la zona del norte se le ponen los pelos como escarpia solo pensar en medidas de ese tipo.
Así es. Probablemente el acuerdo debería llegar por una mejor supervisión descentralizada para una reducción de los riesgos que existen, pues por ejemplo,
sí,
una reducción de los préstamos morosos que todavía son muy elevados en países como Italia, y a cambio de eso que los países como Holanda o Alemania pues sí acepten un poco esos mecanismos fiscales más centralizados, ¿no?
O sea,
ese es un poco el debate.
¿Mecanismo fiscal centralizado que consistiría en qué?
Pues ahí existe otro debate. Hay en el mundo, lo que nos gustaría en la periferia probablemente
sí
sería lo que se llama una unión de transferencias, ¿no? De forma que por si, por ejemplo, hay un aumento del desempleo, haya un presupuesto común y de ahí se paga el seguro del desempleo. Lo que nos dicen los alemanes es vayamos hacia mecanismos para rescates, ¿no? De forma que yo no es que te pague tus gastos, sino que te presto dinero que luego me lo tienes que devolver.
Ya. Y habrá que encontrar una fórmula, como siempre, de compromiso, ¿no? Entre una entre el crédito, porque el rescate es un crédito, y el apoyo, digamos, sin retorno.
Exacto.
Víctor Echevarría, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Rajoy desde Bruselas asegura que la aplicación del 155 terminará tan pronto como haya gobierno en Cataluña. José Luis, consejero.
Es un debate que no tiene sentido en estos momentos, ha dicho el presidente del gobierno en Bruselas. Los dirigentes independentistas ni siquiera han sido juzgados por los tribunales. Por lo tanto, es prematuro empezar a hablar de indultos. Mariano Rajoy responde de esta manera a la última propuesta del líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.
Y en cuanto a los indultos, el gobierno ha sido enormemente restrictivo en la concesión de indultos y sobre todo en el caso de políticos. Pero lo que me parece además que no tiene ningún sentido cuando ni siquiera hay una resolución de los tribunales estar ya en la quinta derivada.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que también ha dejado claro cuánto tiempo estará vigente en Cataluña el artículo 155 de la Constitución.
Hasta que después de las elecciones se forme un nuevo gobierno. Por tanto, cuando se forme un nuevo gobierno estaremos ya en una situación distinta, pero esto ya es un asunto resuelto hace tiempo.
Palabras de Rajoy en la última cumbre del año en Bruselas. Se ha despedido con un feliz Navidad. No volverá a la capital comunitaria hasta el año que viene.
Así respondía Rajoy a la propuesta de Iceta de indultos. El propio Iceta daba marcha atrás ayer. Silvia Martínez.
El candidato socialista reconoce que es prematuro hablar de este tema y con estas palabras niega estar haciendo una rectificación. En cualquier caso, Miquel Iceta se ha comprometido a hacer todo lo posible por la reconciliación de los catalanes si consigue ser presidente de la Generalitat.
Se trata de una propuesta prematura. Yo me comprometo, así soy presidente, a tomar todas las decisiones que favorezcan la reconciliación. Prefiero equivocarme buscando la reconciliación que acertar en mantener heridas abiertas.
Por su parte, la cabeza de lista de Ciudadanos, Inés Arrimadas, manifiesta que no puede responder a las ocurrencias de Iceta y cree que Ciudadanos es la única opción clara para formar un nuevo gobierno en Cataluña.
No puedo estar todos los días valorando las ocurrencias diarias del señor Iceta. Necesitamos votar claro, votar nítido, y el único voto que puede ganar al independentismo en las urnas es sin duda Ciudadanos.
Arrimadas también ha hecho referencia a los ataques que han recibido algunos miembros del partido. Asegura que nadie les hará callar y que la respuesta en las urnas será tan alta, dice, que la podrá escuchar Puigdemont desde Bruselas.
Seguimos con Silvia Martínez, que nos va a contar lo que han dicho los comunes. Los comunes, ya saben, Domènech, la gente de Podemos, aseguran que no apoyarán un gobierno con el PDK, con Puigdemont.
El cabeza de lista de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, asegura que no han venido a abstenerse sino a transformar. El líder de los comunes afirma que no facilitarán la investidura a un gobierno donde esté la derecha, en una clara alusión a Junts per Catalunya. Frente a esto, apuesta por un gobierno transversal y de izquierdas que sea capaz de transformar y desbloquear la situación.
Nosotros no vamos a entrar nunca en cualquier tipo de acuerdo, por activa o por pasiva, donde estén implicados o implicadas fuerzas políticas que han practicado recortes. Es decir, no vamos a entrar nunca a jugar en posibles coaliciones donde esté la derecha.
Por otro lado, la número dos de los republicanos, Marta Rubira, afirma que su formación cuenta con un informe jurídico que avala investir a Oriol Junqueras como presidente de la Generalitat, pese a estar en la cárcel. Eso sí, Rubira afirma que si al final Junqueras no accede a la presidencia, ella está dispuesta a asumir el reto.
663-100-109, nuestro teléfono para sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
No me tengas por una de esas burguesitas perdidas entre las filas obreras. Soy una agente soviética.
Así es Eva, protagonista de la nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Una turbulenta aventura en un Tánger lleno de espías, tramas y seducción. Después de Falcó llega Eva, de Arturo Pérez Reverte, en Alfaguara.
¿Sabe por qué los mejores tractores de España llevan neumáticos Trelleborg? Porque Trelleborg tiene un neumático para cada necesidad. Ahora usted puede decidir qué tractor es el mejor de España votando en tractordespana.com. Y también puede ganar fantásticos premios. Tractor de España 2018, patrocinado por Neumáticos Trelleborg. Trelleborg, innovación para una agricultura sostenible.
Cambiaste tu voz por tu otra voz.
Stay with me.
Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial. Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Estada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
¡Baterín, baterún! ¡Arranca, run, run!
Así no. ¡Baterín, baterún! ¡Arranca, brum, brum!
En el servicio postventa Citroën hacemos magia. Realiza tu control gratuito de seguridad y colabora con el proyecto Magia para los Corazones.
Citroën.
Proyecto a favor de menudos corazones y abracadabra. Condiciones y servicios oficiales adheridos en citroen.es.
En Vision Lab, 50% de descuento en cristales progresivos. Hasta el 31 de diciembre, 50% en cristales progresivos. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hola, me llamo Candela, tengo 30 años y trabajo en una tienda de ropa. Vivo con mi novio en un pisito del centro y me gusta leer, salir a comer por ahí y ver series. Muchas series. Pero lo más increíble de mi persona es que puedo desaparecer.
Cuando miras el móvil puedes hacer desaparecer a Candela o a cualquier otra persona. Porque cada vez que usas el teléfono conduciendo, dejas de ver. Así de simple. Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito están buscando información, están buscando noticias. Van a bajar las temperaturas en este sábado en el que se acerca ya, está muy cerquita la Navidad. Con la ayuda de JF Lamata vamos a actualizar la información. Ratificados en Bruselas los acuerdos para el Brexit.
Los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado la primera fase para el acuerdo que fija los términos para la salida del Reino Unido de este organismo.
4 palestinos muertos en Gaza y Cisjordania.
Ha ocurrido durante las protestas contra el reconocimiento de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel. 400 personas han resultado heridas.
Funerales por los asesinatos en Teruel.
En Alcañiz se ha situado la capilla ardiente por los agentes Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, asesinados junto a José Luis Iranzo. Al acto asistirán el presidente de Aragón y el ministro de Interior.
663-109. Aquí está Jerónimo José Martín, que tiene una tarea complicada. Jerónimo, buenos días.
¿Qué tal?
Días.
¿Cómo estás? Ver películas, fíjate tú.
No,
qué tal,
valorar la nueva entrega de La Guerra a las Galaxias. Yo he visto el tráiler y eso no parece La Guerra a las Galaxias, Jerónimo.
¿No? ¿Qué te parece? ¿El Señor de los Anillos? O...
Por ejemplo.
Tiene un puntito.
La estética es absolutamente diferente a la precedente, ¿no? Incluso
bueno, es
los
que
cascos.
Cambia bastante, sí.
La percepción de la fuerza.
La que se mantiene siempre es la banda sonora de John Williams.
Hay algo dentro de mí que siempre ha estado ahí. Ahora ha despertado y necesito ayuda.
Que el pasado muera. Solo así serás lo que debes ser. Cumple con tu destino.
¿Qué tal? Ahí está. Ahí estamos.
Los
ya
últimos
con eso.
Pero la estética no tiene nada que ver con lo precedente.
Bueno, no. Vamos a ver. Al anterior se le reprochó al despertar de la sí. fuerza con JJ Abrams al frente, que era como un calco homenaje a la primera
sí,
de todas.
Sí, que se parecía demasiado. Sí.
Antiguamente llamada La Guerra de las Galaxias y ahora titulada Una Nueva Esperanza, con este Claro, la
que era como la primerísima, la de los años 70, ¿no?
Es la octava entrega, la ha dirigido Ryan Johnson, que hasta ahora solo había hecho cine independiente. Lo están haciendo mucho las majors, tiran de buenos tipos del cine independiente, buscando yo creo que la frescura. O sea, tíos a los que les gusta la Guerra de las Galaxias, que se han crecido con Star Wars de jovencitos, y que les piden que al homenaje añadan algo. Y entonces ahí es donde tú, donde la gente dice, es más de lo mismo. Y hay algunos que han dicho, es más de lo mismo. Pues sí, es más de lo mismo en algún sentido. Es decir, acciones paralelas, constantes, como siempre ha sido en la saga de las galaxias.
Bueno, las acciones paralelas es una forma de contar.
Es decir, varias historias a la vez, pero bueno, es muy de la Guerra de las Galaxias, porque como cada uno se dispersa a hacer una cosa distinta en función del bien común.
Es una forma de contar, es un recurso narrativo.
Aquí lo principal es que se quedó la intriga de qué pasaba con Luke Skywalker, que le encontraba la protagonista al final de la película, entonces... Daisy Ridley, que es una de las nuevas estrellas de la última película, pues aquí está con Luke Skywalker, que quiere que le inicie en el camino Jedi, y a la vez le muestra su inquietud porque tiene una cierta sintonía con el malo, con Kylo Ren, ¿no? Adam Driver, que está muy bien en la película. Y mientras tanto, pues la primera orden está ya estrujando las últimas los últimos resistentes dirigidos por Leia Organa, Carrie Fisher, y entonces ahí hay dos personajes secundarios, el piloto que interpreta a Oscar Isaac, que intenta destruir una coraza enemigo, y mientras otro, el antiguo soldado del ejército imperial y tal, Finn, pues intenta boicotear la nave capitana.
Te confieso que ya me he perdido,
eso. O sea, son acciones paralelas, todas contra bien mal. ¿Qué pasa? Que, como siempre ha pasado en la Guerra de las Galaxias, aquí vuelve a darse una cosa que es muy interesante para los personajes, que es que todos tienen un poquito de paso al lado oscuro o decisiones discutibles. Entonces, eso le da ya entidad dramática a todo el complejo universo de acciones paralelas, incluso de idas y venidas en el tiempo, porque recuerdan algunos elementos. Luke Skywalker, ¿qué ha pasado?
Los fieles a la saga irán. Cualquier caso.
Yo creo que
los que nos hemos descolgado hace ya cierto tiempo, ¿volvemos o no?
Bueno, a mí me ha parecido un espectáculo sensacional, lo que intentan es, ¿vuelve a haber una cantina espacial? Pues sí, vuelve a haber una cantina espacial.
Es que las cantinas espaciales de la Guerra de la Galaxia son fantásticas.
Claro, hay una carrera de bichos que es nueva, está muy bien. Hay un planeta con hielo y tal, como pasaba en el Imperio Contraataca, que sería como el equivalente a esta, ¿no?
De eso no nos quejamos.
Bueno, pues está genial, con un fondo rojo que va haciendo que es sal roja y tal, y unos bichos, por ejemplo, unos lobos, que están muy bien. A mí me ha gustado bastante porque me parece que es la fórmula de siempre, eso es verdad, pero bien aplicada sigue siendo entretenidísima. Ya me gustaría que hubiese 10 películas al cabo del año de 150 minutos que estuvieses mirándolas sin pestañear, ¿sabes?
Perfecto.
O sea, a veces se entretiene un poquito, pero
¿y
por
algo
ejemplo,
más?
La fuerza recupera el toque místico religioso, lo cual está muy bien. O sea, está muy bien la película, la verdad.
Pues nada, Guerra de las Galaxias.
A mí me ha gustado, o sea, que para qué no vamos a poner puristas, 7.5, 8, o sea, quizá no sea ni de 9 ni de 6, pero está muy bien. Y la siguiente, para todos los públicos, una gran película navideña.
O sea,
se armó el Belén.
Teníamos que haber girado a la izquierda hace dos desiertos.
¡Estos reyes magos se han perdido!
¡El rey Herodes está tramando algo!
¡María, estás en peligro! Tienes que escuchar lo que voy a decir con muchísima atención.
¿Es una comedia?
Es una comedia muy divertida y muy valiente, porque la ha distribuido Sony y yo creo que ha participado también en la producción, pero sobre todo hay detrás dos estudios, digamos, de carácter claramente cristiano, que son Walden Media, que ha hecho un montón de películas potentes, y Affirm Film, que es dentro de las cristianas la más católica, digamos. Entonces, es la típica historia de animalitos y tal, con el borrico de Belén, el borrico que les lleva a Belén de protagonista, y con otros muchos más, mientras
una película de animación infantil.
Entonces yo esperaba que fuese mucha aventura y poca religión, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que empieza con la anunciación, o sea que... Y entonces, claro, es una virgen joven...
Oye, ¿y el título en inglés? Porque, claro, se armó el Belén, será el título para
claro,
para
no, es The Star, que estamos escuchándola. De hecho, es María Carey lo que estamos escuchando. Esta canción ya es candidata al Globo de Oro este año a la mejor canción. Probablemente opte también a a los Oscars. La animación está muy bien, es muy divertida y luego sobre todo es muy valiente porque sacan los conflictos que tiene la Virgen y San José, un San José jovencísimo, el más joven que se ha puesto nunca, que está perplejo y que, claro, María le dice, oye, tengo que decirte una cosa antes de que sigamos y tal, porque es que estoy embarazada, ¿no?
Yeah.
Está muy bien narrado, o sea, en ese sentido juega mucho con lo divertido y las aventuras de animales perseguidos
pues
por
ya
los
tenemos,
perros.
Ya tenemos dos películas.
Con lo cual, para los chavales pero, pequeños, pero yo me lo he pasado muy bien, es muy buena animación y es
tu
muy divertida.
Tu alma de niño siempre resurge.
Esto es, o sea, que como yo estoy ahí presionando para que tú y otros muchos oyentes recuperen su alma infantil y disfruten de estas fiestas, como los personajes
en la mayoría de los oyentes será fácil, en la mía no. No tengo casi remedio. Ya tenemos dos películas.
Perdido, sí. Hay otra navideña de estas, digamos, nórdica y con Papá Noel de protagonista. Tiene su punto, aunque es muy inferior a esta, y se titula Un intercambio por Navidad.
Hola, soy el carpintero Andersen.
Yo soy Santa Claus.
¡Qué humor tiene!
Eso mismo. ¿Qué te parece si nos intercambiamos? Yo visito a tus hijos y tú visitas a los míos.
Es justo eso, la película es un cuentecito, es muy malo, muy malo. Son 70 minutos, tiene su gracia, y dentro de todos los acercamientos, algunos muy toscos que ha habido a Papá Noel, pues este tiene su gracia, es un cuentecito, digamos, para mantener la magia de la Navidad, con detalles de caridad, de cariño, está bien. O sea, se deja ver, aunque es muy inferior.
No te veo nada entusiasmado.
A Se armó el Bedén. Y luego hay un documental muy peculiar, que tú deberías ver, porque además ganó en Carlo Vivari y luego en algún otro festival. Y ahora es candidata al Goya, al mejor largometraje documental, que se titula Muchos hijos, un mono y un castillo.
Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo.
Todo parte del caos. Una familia numerosa con organización caótica. Eso no se ha visto nunca.
¿Pero cuál es el tema?
Pues mira, es la familia del propio director, que es un actor muy conocido en España, Gustavo Salmerón, que lleva 15 años filmando a su padre, a su familia, contando la historia de su familia, una familia de clase media, más bien de derechas. Pues entonces es que la madre, que es muy peculiar, tiene una ilusión en la vida, tener muchos hijos, pues son 6 o 7 hijos, efectivamente, cuando ya tienen un montón de hijos, su marido le compra un mono, que su marido era ingeniero
industrial.
El mono es real, a otros le gustan el perro y ella quiere tener un mono.
En casa.
Tiene un mono, sí. Y luego de pronto heredan y se vuelven ricos, entonces a ella le encantaba tener un castillo, entonces tiene un castillo, todo lleno de cosas además.
No, ¿qué pero pasa? Compran el castillo.
Compran el castillo, entonces llega la crisis y claro, es un follón. Y claro, una familia numerosa, caótica, un poco ácrata, pero de derecha, buena gente, católica, pero...
Todas las familias numerosas son por obligación ácratas.
Sí, y católicas, ¿no?
Eso no lo sé.
Normalmente, o sea que... En fin, tiene su punto de interés porque es muy divertida la película. Es casi una comedia que dices, ¿cómo es posible que esto sea real? Pues es real, ¿no? A mí me ha resultado simpática, sobre todo el personaje de Julita, que es la madre, Julia Salmerón, que tiene muchísima gracia, la verdad.
Oye,
y luego
Jero,
el propio Gustavo Salmerón
sigue en cartelera Asesinato en Oriente Press, que tú recomendabas, pero con cierta
reticencia.
Bueno, yo Kenneth Branagh está estupendo.
Está muy bien.
Yo no sé si es necesario recrear escenarios por ordenador, esta moda que hay ahora.
Sí.
A mí me duele mucho.
Sí, todo el arranque a mí es casi lo que más me gusta.
Ah, sí. Y el final es desastroso.
Es desastroso, sí.
Esa justificación gratuita de la venganza. Porque es un canto a favor de la venganza, que no está en el libro de Agatha Christie. Kenneth Branagh estaba mucho mejor cuando los guiones se los hace un tal Shakespeare.
Sí, era mucho mejor guionista, pero Shakespeare siempre lo ha sido, mejor Shakespeare que Agatha Christie en general, y si encima Agatha Christie
está transformando,
pues, porque Christie siempre acaba haciendo una estructura parecida de 100 negritos.
Yo creo que
tal,
Kenneth Branagh se tiene que dejar de...
Luego el resto, mira, hay que citarlas, yo creo, una especie de familia, es una argentina, Diego Lerman, con Bárbara Lini haciendo un papel muy bueno, de una mujer obsesionada con adoptar ilegalmente, porque es como lo va a adoptar a un niño, ¿no? Es un poco insistente, pero tiene su punto de interés, sobre todo por la interpretación de Bárbara Lenny. Pasaje de vida, ya hablamos de ella, porque es de Diego Corsini. Es una película autobiográfica de recreación de toda la época.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con solo 18 años, María fue la más votada en un pequeño pueblo de Cuenca y es la alcaldesa más joven de España.
¿Tus padres también pensaban eso de ti, que con 18 eras muy jovencita?
Pues mis padres, la verdad, que desde el primer día me apoyaron, así que en eso no me puedo quejar.
¡Qué barbaridad! ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo un hermano.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en Fin de Semana con Cristina López Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Y después de sacar un conejo de mi chistera, voy a hacer desaparecer a este niño. Ponte aquí, Rico. ¿Preparados? Ahora miren todos sus móviles. ¡Tan, ta, ta, chan! ¡Desaparecido!
Cuando miras tu móvil, cualquiera puede desaparecer. Si usas el teléfono mientras conduces, dejas de ver y eso puede tener consecuencias muy graves. Saltarte un semáforo, no ver una señal o incluso atropellar a alguien. Al volante, si miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Antiu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Antiu Xixona.
Turrón, turrón.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a buscar el análisis de cómo va este último periodo de campaña. Ya no hay posibilidad de encuentro. Rafael Ribol es periodista, profesor universitario. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, de momento no hay cambio, o sea, sobre las posiciones en las últimas horas. Esquerra insiste que su alianza es con Junts pel Cas, o sea, con Puigdemont, y Z, el PSC, sigue insistiendo en que no pactará con Esquerra, buscando el voto, digamos, del propio Caladero. Es lo que parece que están en este momento tanto los líderes de un bloque como del otro, ¿no? Lo que marca el momento.
Sí, activando o intentando despertar a su entorno, a su electorado. Lo que nos ha puesto de manifiesto la campaña y las encuestas es que hay una muy difícil fluctuación entre lo que llamaríamos los grandes bloques, el bloque independentista y el constitucionalista. Pero lo que sí, sobre todo el estudio del CIS, que es el más numeroso, sí, por tanto el que teóricamente nos da más datos, lo que nos indica es que por primera vez la gente que dice que irá a votar está por encima del 90%, que es una barbaridad. Y yo creo que esta es la batalla, la de que, por una parte, el independentismo no se quede en casa, tal vez desanimado por aquel final de vía que significó la declaración de independencia, y los partidos constitucionalistas decir, oye, que va de verdad, que esta vez se puede...
Rafael, parece que también en las últimas horas la operación esa de Puigdemont, de aparecer al final de campaña, cesa de tener, eso parece que pierde fuerza. ¿Tú qué crees que va a pasar?
¿Que puede haber un movimiento a la desesperada? Pues no se puede descartar, es evidente. ¿Que en estos momentos está en la agenda? A mí me dicen que no. Y yo lo veo coherente con algunos de los elementos que han aparecido en campaña. Es decir, la aparición de Puigdemont, su evidente detención, sería un impacto enorme. Esto no hay ninguna duda. Pero los impactos producen hipermovilización y entonces sería, yo creo, en los dos bandos. Y en estos momentos yo creo que el independentismo no le interesa.
Esquerra seguirá en una posición de declaración unilateral de independencia, ahí no se mueve nada.
Sí, ha ido dando tumbos. Empezó la campaña, parece que hace tanto tiempo, ¿verdad?, con una cierta autocrítica. Esto cambió radicalmente y la misma Marta Rovira, nos recordarán los oyentes, habló de muertos en la calle. Son bandazos, yo creo que es la formación que más dificultad ha tenido para fijar un discurso. Y hasta que han aparecido, para entendernos, nuevos actores en la campaña, Raúl Romeva, Carles Mundó, pues no ha ido sedimentando suficientemente. Yo creo que lo que podemos ver en cualquier caso las próximas horas es, en función del nerviosismo, pues sí que puede haber más beligerancia entre las candidaturas dentro de los bloques. Pues es que ya ha empezado a decirle a Puigdemont, oye, pues tú no podrás hacer de presidente, con lo cual no vais diciendo que tienes que ser...
Sí, pero el discurso Mundó, por ejemplo, dentro de Esquerra, que parecía el discurso más moderado, ha quedado en segundo plano, ¿no? O sea, al final ha sido Rovira la que ha vuelto a tomar cierto protagonismo.
Yo creo que la estrategia, no diría que acertada, pero es tener distintos actores con distintos mensajes.
Ya.
Yo creo que esto despista, pero ahora mismo parece que es un poco la idea, ¿no? Pero bien es cierto que lo que le resulta muy difícil a Esquerra es contrarrestar el mensaje de Junts pel Cat, diciendo, oye, si de lo que se trata es de restituir al presidente electo, pues vótenme a mí, no hagan ustedes inventos.
La valoración que haces de la operación IZ con el tema del indulto, ¿es un error? O sea, ¿crees que ha sido un error? ¿O crees que, bueno, para su parroquia ha lanzado el mensaje y luego en las últimas horas se ha echado para atrás, claro, pero ahí ha quedado ese mensaje de reconciliación en forma de indulto? Claro, oye, yo me equivoco benignamente pidiendo el indulto.
Tiene suficiente experiencia como para pensar cuanto menos que no es improvisado.
Ajá.
Evidentemente, el voto útil constitucionalista está agrupándose al entorno de Ciudadanos y esto también hace que el PSC sufra, con lo cual él tiene que abrir. Entonces, aquel elector que era nacionalista, pero que ahora piensa que esto ha ido muy lejos, que a lo mejor no puede votar o se siente incómodo votando a Ciudadanos, pues este mensaje le puede llegar. Del mismo modo, sí, que hay una línea de captación que era votante de los comunes, como les llaman aquí, sí, del entorno, sí, sí, de Podemos, sí, sí, que ve que las cosas no funcionan, y entonces está buscando una alternativa, y el socialismo puede estar recuperando en esta campaña en Cataluña una parte del voto perdido.
Y la posible victoria de Arrimadas puede provocar una movilización de voto independentista, o ya han votado o ya están todos los que puede haber.
Creo que puede también provocar que exista un voto útil independentista, y ajá, es uno de los elementos que yo creo.
¿Y a quién
que
iría ese voto útil?
Es que está intentando decir, oye, cuidado, yeah, que si de lo que se trata es de no pasar la humillación de que Ciudadanos sea la fuerza más votada,
claro,
el independentismo tiene que agruparse al entorno del que tiene las opciones, es el primero.
¿Otras elecciones después de este resultado?
Pues, a ver, yo soy de los que pienso que no. Lo que pasa es que...
¿Y quién suma, Rafael?
Ah, a ver, vamos a hacerlo de otro modo. Te digo, vamos a ver. Si el independentismo suma, evidentemente...
Ya está claro.
Entonces, si no suman,
¿sí?,
puede haber un escenario de nuevas elecciones. Pero, ¿tú crees realmente que se puede jugar a la ruleta rusa de esta manera? Es decir, una vez has roto la mayoría, sí, independentista, y por tanto pones final a lo que ha sido el proceso durante estos años y a lo que ha significado. Sí. Dices, bueno, pues oye, con que no nos ponemos de acuerdo, lo volvemos a intentar. Y, oiga, que cuidado, que efectivamente si esto desanima y nos situamos en índices de participación, lo que decíamos antes, del 70 o por debajo, sí, y la gente dice, oye, pues estos políticos no se ponen de acuerdo, y esto provoca una nueva mayoría independentista, ¿alguien puede aguantar la cara? Yo creo que este plus de responsabilidad obligará a pactos que hoy, evidentemente, en campaña nadie puede reconocer, a situaciones que ahora mismo...
¿Pero tienes alguno en la cabeza?
Aquí hay una posibilidad que ya hace mucho tiempo que se ha especulado, que es el gobierno tripartito de izquierda, para entendernos. A todo.
Pero eso estás diciendo que es que al final IZ apoyará a Esquerra.
Sí, 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 es posible. Es posible que pueda haber un acuerdo de gobernabilidad, porque lo que, insisto yo, lo que veo muy complicado es unas nuevas elecciones. Esto previamente tendría que tener una serie de renuncias, sin duda.
Claro.
Algunas muy importantes. Algunas que incluso le permitiría al PSOE poder presumir y decir, oye,
claro,
que ha parado realmente el independentismo, sí, y ha provocado una renuncia, somos nosotros.
Lo que pasa que es que en este momento, claro, pensar que Rovira va a renunciar a todo lo que ha dicho... Es muy
claro, complicado. Ahí yo creo que hay un elemento también importante, sí, que es que estas elecciones se pueden llevar por delante una generación de políticos. Porque según vayan las cosas, en fin, aquí habrá... Los reservas tendrán que pasar a primer plano.
O sea, no descartas el tripartito.
Yo creo que no. Yo creo que en estos momentos no se puede descartar.
Rafael, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Cuando faltan 10 minutos para las 8, vamos a echarle un vistazo atento e inteligente, como siempre hace Nicolás Rubio.
Lo que se puede, se hace lo que se puede, de lo.
A la prensa. Nico, ¿qué nos traen hoy los periódicos?
Buenos días, Fernando. El asesino, Igor, el ruso, roba, sí, hoy protagonismo, le roba el protagonismo a Cataluña en los periódicos. La foto de su ficha policial ocupa la portada monográfica de ABC. El pecado fue dejar en libertad a Igor el ruso. Es el lamento del jefe de la policía italiana sobre la justicia de su país, que excarceló sin cumplir toda la condena al criminal serbio que ha matado a dos guardias civiles y a un vecino en Teruel. Ya había asesinado a otras tres personas en Italia, dice ABC. José Luis Restán escribe también en ABC que la violencia tiene raíces profundas y frutos amargos. La terrible guerra en los Balcanes ha sembrado en aquella tierra semillas del mal que no cuesta identificar en la figura de Igor el ruso. Encontramos también la imagen del triple asesino de Albalate en la portada de la razón, Igor el Ruso quería seguir matando con las pistolas de los guardias civiles. Su fuga sangrienta es noticia también en la portada del Mundo, que destaca que el exmilitar serbio huyó de Italia por otros dos homicidios y llevaba al menos un mes buscando refugio y comida en las Masías, donde el jueves sembró el pánico. Y El País lo lleva como tercer asunto en su portada, conmoción en Teruel.
El Mundo viene hoy con novedades sobre Cataluña.
Así es, Fernando. Este diario desvela que la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, visitó a diplomáticos de Francia y Estados Unidos para que mediaran y apoyaran una mediación internacional con el gobierno. La investigación revela que lideró el sector más radical del proceso que impuso la declaración de independencia. En El Mundo leemos también que los Mossos iban a quemar un dossier sobre los negocios de la familia Pujol. Entre la documentación figura un informe sobre la evasión de fondos del Gran Pujol a Andorra. El editorial señala que la Generalitat actuó como un estado totalitario. Puigdemont y Artur Mas crearon una auténtica policía política que, además de espiar a los adversarios, protegía a los Pujol. ABC dedica su editorial a los peligrosos resbalones de Iceta. El candidato del PSC siembra de dudas a sus votantes y regala argumentos a los separatistas. El País destaca la irrupción en campaña de Borrell para matizar el discurso de Iceta, que plantea el indulto si finalmente son condenados los independentistas. El exministro dice que antes de cerrar las heridas hay que desinfectarlas. El País entrevista hoy a Inés Arrimadas. La candidata de Ciudadanos espera tener a Iceta a su lado en un gobierno constitucional. Y por último, sorprendente titular en La Razón, a toda plana, escrutinio a prueba de hackers. Pese a que el bloque independentista agite el fantasma del pucherazo o que la sombra rusa planee sobre el 21D, los controles hacen totalmente imposible, dice La Razón, que el resultado pueda adulterarse de manera informática. Y la foto más impactante la encontramos en este periódico. Es la imagen, Fernando, de una cabeza de cordero con un reguero de sangre lanzada por los independentistas sobre una mesa informativa de Ciudadanos en Barcelona. Al más puro estilo del Padrino.
Y la prensa hace hoy cálculos sobre una posible repetición de las elecciones en Cataluña.
El Mundo, Fernando, dedica una página, toda una página completa, para contar que si hubiera repetición de elecciones no serían hasta finales de mayo. Los plazos que establece la ley alargarían el 155 en caso de que no haya mayorías de gobierno. En esta línea, el editorial de La Razón recuerda que ese artículo 155 estará en vigor hasta que se desbroce el edificio administrativo de la Cataluña golpista de elementos al servicio de un proyecto excluyente contra la democracia y la convivencia.
¿Y cómo cuentan los periódicos la amenaza de la FIFA de dejar a España fuera del Mundial?
Pues ABC ve detrás la mano negra de Villar, hoy suspendido por presunta corrupción. El diario del Grupo Vocento dedica un editorial a este asunto. La FIFA no está para dar lecciones, en el que asegura que es un sarcasmo que este organismo, que la FIFA, quiera imponer sus normas internas por encima de la ley, de las legislaciones nacionales de los países que la forman, como España. Para el diario El Mundo, estamos ante la lenta agonía del Villarato. España no se va a quedar sin Mundial, dice El Mundo, pero la FIFA nos amenaza ahora porque Ángel María Villar se resiste a morir. Es la noticia también más importante del día para el diario El País, que señala que la FIFA cuestiona el caso Villar y no admite ninguna injerencia gubernamental. La Razón, el diario La Razón, destaca también la respuesta de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, que ayer dijo: España va a ir a Rusia y va a ganar el Mundial. El periódico de Paco Maruenda dedica su principal editorial también para este asunto, para crujir a los gerifaltes del fútbol. Califica La Razón la amenaza de la FIFA de dejarnos fuera del Mundial como inadmisible, alarmista y desproporcionada.
Gracias, Nico. Si viene la prensa.
Gracias, Daro.
Ven ustedes la ventaja que tiene esto de seguir la mañana de fin de semana de COPE, que es que antes de las 8 tiene uno ya leído leída la prensa. Vamos a hacer una pausita, vamos a hablar con una representante de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, la líder del grupo, Karina Mejías, que, bueno, suponemos que estará encantada con las encuestas. Una cosa son las encuestas y otra cosa son los resultados, a ver qué nos cuenta. On down the line, lose every sense of time, take it all in, wake up that small part of me, day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way, we're just catching and releasing what builds up throughout the day, and it gets into your body, flows right through your blood, we can tell each other secrets and remember.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Más feliz es cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande.
Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa.
Ahora con CaixaBank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realices con tus tarjetas y pagar con cualquier móvil de la forma más fácil, rápida y segura. Descárgate ahora la app y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Infórmate en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año ha sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Andriu Shishona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Shishona.
Turrón. Turrón.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
Cada día, miles de conductores que llevan toda la vida en la misma compañía se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Está preparada tu empresa para la transformación digital? El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad pone a tu disposición ADA, una herramienta de autodiagnóstico que permite evaluar de forma rápida el estado de digitalización de tu negocio. Es muy fácil, solo tienes que registrar tu empresa en la web ada.industriaconectada40.gob.es. Registra tu empresa en ADA y no pierdas el tren. Plan Industria Conectada 4.0, Gobierno de España.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de estar ya despiertos buscando información y análisis. Aquí llevamos dos horitas contando noticias. Tenemos por delante un sábado en el que van a bajar las temperaturas. Los funerales por Víctor Romero, Víctor Jesús Caballero y José Luis Iranzo se van a celebrar hoy en Alcañiz y Andorra. Los dos Víctor, dos guardias civiles, y José Luis fueron asesinados este jueves por Norbert Feher, que ya sabemos quién es el asesino, presunto asesino en términos judiciales, de Teruel. Se trata de uno de los fugitivos más buscados en Italia, de 36 años, nacido en Serbia, conocido como Igor el Ruso. El ministro Zoido asegura que este triple asesinato es un zarpazo para todos los españoles.
Esto ha sido un zarpazo tremendo el que nos han dado a todos los españoles, con un asesinato de dos de sus miembros que estaban prestando servicio, que precisamente iban buscando a esta persona. que después de la respuesta inmediata que la propia Guardia Civil dio, ha sido detenida inmediatamente y que estaba siendo buscada por otros países por los delitos que había cometido. Este es un zarpazo que han recibido, insisto, todos los españoles, no solo la Guardia Civil.
Recta final de la campaña electoral en Cataluña, nos quedan 4 días, porque ya saben que se vota el jueves, el miércoles es jornada de reflexión. Si media Cataluña no estuviese bajo una burbuja ideológica, los últimos datos hubieran caído como una bomba, como un auténtico bombazo en medio de la campaña. Pero hay cosas que se dan sorprendentemente por amortizadas. Miren, una de las características que distingue la ideología es que no parte de la necesidad concreta. En nombre de un proyecto, de la justicia, de la felicidad que se pretende alcanzar, se deja de atender a la realidad, a las necesidades concretas. La utopía, que tiene buena fama, pero que es bastante negativa, porque la utopía se refiere a lo que no tiene sitio, genera grandes burbujas que aíslan de la realidad. Eso es lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos meses, quizá años. Pero por mucho que se niegue la realidad, lo cierto es que la realidad suele ser testaruda. La echas por la ventana, entra por la puerta, la echas por la puerta, entra por la ventana. La economía es una faceta de la realidad. Y hemos sabido que todo esto del proceso hacia la independencia, hemos tenido una nueva confirmación, ha hecho mucho daño, está haciendo mucho daño. Ya digo porque se dejan de lado las necesidades reales para atender sueños, burbujas. Ayer el Consejo General de Economistas calculó que si la incertidumbre política en Cataluña vuelve al pico registrado el 1 de octubre, el precio va a ser muy alto. Julián Pérez.
Si se da ese mantenimiento de la incertidumbre, entonces llegaríamos a ese entorno de medio punto de PIB y que podríamos estar hablando en términos de puestos de trabajo, pues en torno a 50-60 mil puestos de trabajo.
Medio punto menos de PIB en España, 50.000-60.000 puestos de trabajo que no se crearían. Ayer hubo datos del Banco de España, no solo del Consejo General de Economistas. El Banco de España dice que la economía en Cataluña ha crecido este cuarto trimestre la mitad de lo que había crecido antes. El Banco de España, además, revisa previsión de crecimiento para el conjunto de España, se disminuye en 3 décimas, 1 décima cada año. Es la constatación de que no todas las ideas ni todos los sentimientos son iguales. Ideas y sentimientos deben comparecer ante un tribunal muy exigente, que es la vida real. La vida real es muy exigente. Hay ideas y sentimientos que permiten una vida buena, una vida mejor, y hay otras ideas y otros sentimientos que empeoran la vida de la gente. Esto parece muy elemental, pero ha llegado el momento de recordar ante la burbuja de Cataluña, la burbuja en Cataluña, ciertas cuestiones elementales. Que inevitablemente el proceso secesionista ha dañado la imagen de marca de Cataluña. Que inevitablemente el que Cataluña esté fracturada, el que muchos no se hablen con otros, eso tiene consecuencias. Consecuencias en la relación entre productores y distribuidores, en la relación dentro de Cataluña, un país en el que no hay confianza mutua, una región, una comunidad autónoma en la que no hay confianza mutua. Pues al final, la economía, que es, digamos que, la punta del iceberg, el termómetro que muestra lo que hay debajo, refleja un gran daño social. Ya digo, los proyectos tienen que comparecer ante la vida real, ante la vida concreta, ante las necesidades de las personas. Y esto que nos están dando los datos económicos es la punta del iceberg, es el termómetro, es el mercurio que muestra todo el daño de esta gran burbuja. Ayer el PSC y Z echaba marcha atrás a su propuesta de que hubiese indultos a los protagonistas de este proceso que tanto daño ha hecho.
Sin duda, se trata de una propuesta prematura, pero no me quiero quedar aquí. Yo me comprometo, así soy presidente, a tomar todas las decisiones y emprender todas las iniciativas que favorezcan la reconciliación entre los catalanes. Prefiero equivocarme buscando la reconciliación que acertar en mantener heridas abiertas.
Pues la ocurrencia de Iceta tuvo críticas de todo el sector constitucional y ha tenido una crítica inteligente de Josep Borrell. Reconciliación sí, pero ¿cómo? Borrell dice con inteligencia, antes de cerrar la herida hay que desinfectarla.
Hay que recoser las heridas. Es verdad, esta es una sociedad herida y hay que sanarla. Pero antes de cerrar las heridas hay que desinfectarlas. Si las cosas sin desinfectarlas se pudren.
Este es un debate muy interesante. ¿Cómo es posible reconstruir? ¿Cómo es posible la reconciliación? Porque la reconciliación es una palabra bonita, es una palabra buena. Pero ¿cuáles son las condiciones para esa reconciliación dentro de la sociedad catalana? Ahí Borrell ha estado listo. En el bloque constitucionalista, la que según las encuestas va en cabeza, que es Inés Arrimadas, estaba encantada con esta ocurrencia de Iceta, porque, claro, habrá muchos posibles votantes del PSC que a lo mejor han decidido irse a Ciudadanos después de la propuesta del indulto.
No puedo estar todos los días valorando las ocurrencias diarias del señor Iceta. Creo que necesitamos votar claro, votar nítido, votar una propuesta sin complejos. Y el único voto que puede ganar al independentismo en las urnas y que puede liderar una alternativa de gobierno es sin duda Ciudadanos.
No todo es Cataluña. Ayer el exministro, expresidente de la comunidad, Alberto Ruiz Gallardón, declaró en la Asamblea Regional de la Comunidad de Madrid, en una comisión que hay sobre corrupción, sobre las comisiones ilegales a través del canal de Isabel II. Negó tener un pacto con el expresidente Ignacio González y aseguró esto.
Quien tiene intención de pasar por la política para beneficio propio, no hay límite legal que lo impida. Si nosotros queremos que los comportamientos sean éticos, lo que tenemos que hacer es centrar la exigencia en las personas.
Esto ha provocado una auténtica avalancha de críticas. Ya, lo acaban de escuchar, Gallardón dice, la ley es insuficiente para frenar la corrupción. Hay que reforzar el valor, la consistencia moral, ética y de las personas. Hay quien se está rasgando las vestiduras por esto que acaba de decir el exministro Alberto Ruiz Gallardón. Pero vamos a ver, este es otro debate interesante, si es que se quedan sin abordar las cuestiones importantes y estamos en la espuma. Luchar contra la corrupción es un reto, pero la utopía, otra utopía, de pensar que la ley es capaz de resolver todos los problemas, nos lleva a la melancolía. ¿No se pueden crear sistemas perfectos que eviten la responsabilidad personal? Nunca habrá suficientes leyes para ahorrar la necesidad que hagan innecesaria la existencia de políticos éticos y morales. Este es el sueño de nuestra sociedad, crear un sistema perfecto que no requiera personas responsables. Bueno, lo que apunta Gallardón es interesante como reflexión. No existen suficientes leyes en el mundo que ahorren a un político ser bueno. En el término más sencillo, comprendiendo bueno la palabra bueno en la forma más normal que se utiliza. ¿Y por qué escandaliza esto? ¿Por qué escandaliza decir que las leyes no son suficientes para luchar contra la corrupción? Porque pensamos que la ley es capaz de solucionarlo todo. 8 y 10, casi 11, una hora menos en Canarias. Más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. El Brexit pasa a la segunda fase.
En marzo se concretará la futura relación entre Londres y Bruselas. La Unión Europea advierte que la parte más complicada de la separación viene ahora. En 2021 se cortarán todas las relaciones del Reino Unido con el Club Comunitario.
cuatro muertos en el segundo viernes de la ira.
Dos en Gaza y dos en Cisjordania, además de 400 heridos en las nuevas protestas por la decisión de Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel.
El Constitucional anula la jornada de 35 horas de los funcionarios andaluces.
Entiende que la regulación de las horas de trabajo es competencia exclusiva del Estado. El Alto Tribunal anula también las 18 horas lectivas semanales para los profesores.
30 años de Erasmus.
Casi 5 millones de estudiantes universitarios han pasado por este programa de becas que ha cambiado sus vidas. Hoy se reúnen en Madrid niños que nacieron de parejas que se conocieron gracias a este programa europeo.
Los drones podrán sobrevolar ciudades.
Podrán volar sobre poblaciones y de noche, pero habrá que pedir autorizaciones y registrar las aeronaves. En el sector han aparecido 3.000 empresas en 3 años.
El Madrid a por el Mundialito.
Los blancos se enfrentan al gremio brasileño a las 6 en Abu Dhabi. Rajoy dice que no peligra la participación de España en el Mundial y que lo vamos a ganar. Y ya está en marcha una nueva jornada de Liga. Sevilla 0, Levante 0.
Telegráficamente, Chatarrear nos va a dar detalles de la previsión meteorológica.
Bajan un poco las temperaturas, especialmente por la noche en Andalucía, y lluvias persistentes en el Cantábrico, Alto Ebro, Pirineos, también en Baleares, Alborán, Menorca y el este de Mallorca.
JF La Mata, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
Muy buenas, señor De Haro. Pues hoy nos han mandado temas de todo tipo, de inmigración, de vídeos virales en la red o hasta de tratamientos mediáticos en televisión. Pero, una vez más, el tema que más parece interesar es Cataluña, desde donde nos han escrito oyentes de los dos bloques. Por ejemplo, Ángeles de Esplugues dice: ¿sabe usted, señor Fernando, que la mejor lotería que nos podría tocar a los catalanes es que ganen los partidos que aceptan cumplir la ley para arreglar la ruptura social?
Pero el oyente no dice señor Fernando.
Sí, sí.
Si ustedes quieren aparecer en este resumen de mensajes de oyentes, háganle el juego a La Mata, y me llaman ustedes de usted en contra de mi preferencia y entran en antena.
Bueno, en el campo de oyentes que intuyo más cerca del sector independentista, Joan de San Vicente dice: Fernando, le recuerdo que son los partidos unionistas los que, según este oyente, no paran de amenazar. No sé muy bien a qué se refiere. Y el último que destaco es al oyente Josep María de Barcelona, que dice: estas elecciones han enterrado el bipartidismo, y le pregunta a don Fernando qué le parecería un pacto entre todos los partidos, tanto separatistas como constitucionalistas, para dejar que gobierne el más votado, sea el que sea. Pues, ¿qué le parece?
Me parece una buena idea, un buen pacto. Gracias, JF. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un combate a vida o muerte en el ring más grande del mundo. Blanco Humano 2, estreno en televisión. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión: intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Yo esta Navidad, con cenar todos en familia y con mi nuevo Megane Serie Limitada Tech Road desde 13.950 euros, ya soy feliz.
Si esta Navidad ya eras feliz, ahora aún más. Con la Easy Idea número 6 te damos más por tu antiguo coche al comprarte un Renault. Ven ahora a la red Renault. Así de easy.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Karina Mejías, que es líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, señora Mejías, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Están ustedes de enhorabuena, ¿no? Las encuestas, esas encuestas de las que ya no se puede hablar, les dan a ustedes unos resultados estupendos.
Bueno, pues en principio sí, pero ya sabe usted que las encuestas son solo estimaciones, sí, y que por lo tanto habrá que esperar a ver qué es lo que dicen el día 21 de diciembre los ciudadanos de verdad, llenando las urnas de votos naranjas. Así que esperaremos y seremos prudentes.
Si ustedes ganan, lo tienen difícil para gobernar, porque no suman por ningún lado. Claro, eso, ¿cómo se puede resolver? Al final, ¿no es mala solución que se repitan elecciones?
Bueno, yo creo que en principio hay que esperar a ver cuáles son los resultados definitivos de estas elecciones y después de eso, si nosotros resultamos ser la lista más votada, estoy segura de que Inés Arrimadas abrirá negociaciones con todos los partidos constitucionalistas para poder llegar a un acuerdo, incluso invitando a aquellos que se muestran más reticentes a participar de un gobierno encabezado por Ciudadanos para que puedan permitir que se pueda gobernar, se pueda gobernar una alternativa diferente, aunque sea absteniéndose, ¿no? Yo creo que oportunidad hay, creo que es el momento de abrir una nueva etapa en Cataluña, que hay muchísimos ciudadanos catalanes que están cansados de esta situación y creo que ha llegado el momento de un cambio y esperamos, tenemos la esperanza de que los resultados nos permitan llevarlo a cabo.
Vamos a ver, ustedes están siendo muy críticos con el PSC. Desde luego hay errores garrafales como lo del indulto. Pero, ¿qué le parece mal a usted, por ejemplo, de esa intención o operación Niceta que, frente a la deriva absolutamente loca del independentismo, quiera rescatar el catalanismo que no es radical, la izquierda que es constitucional? ¿Qué problema tiene esa operación? ¿Por qué están ustedes tan incómodos con una fórmula como esa?
Mire, no es incomodidad, simplemente es constatar cómo han ido evolucionando las cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros sabemos que el Partido Socialista ha sido anteriormente el principal aliado de Esquerra Republicana y de los nacionalistas haciendo y convirtiendo los tripartitos en gobiernos en Cataluña, ¿no? El PSC de Maragall configuró un tripartito con Iniciativa y con Esquerra Republicana,
sí.
Y el tripartito que también configuró Montilla pues lo hizo en las mismas condiciones, ¿no? Y con ellos empezó todo, es decir, toda esta deriva independentista que ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años empezó precisamente con esos tripartitos. Por eso nosotros sabemos y creemos que el Partido Socialista de Cataluña no es de fiar y por eso le pedimos un pronunciamiento claro a favor de una alternativa diferente. Por esa es nuestra única desconfianza, es que el Partido Socialista siempre tiende a pactar con Esquerra Republicana y con los comunes para configurar nuevos tripartitos que tan mal resultado y tan malas consecuencias le han dado a Cataluña a través de los años, ¿no? Y lo que nos tememos es que sí. Estén intentando llegar a un acuerdo de esas características.
El señor Iceta ya ha dicho que él no va a pactar con un promotor de la independencia. ¿Usted no se lo cree?
Bueno, tenemos experiencias suficientes como para saber que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se hace después, ¿no? Y por lo tanto nosotros queremos una cierta certeza de que eso no va a ser así, de que es momento de cambiar las cosas en Cataluña, de darle a Cataluña estabilidad, seguridad jurídica y sobre todo cohesión social, ya. Que es lo que más falta le hace.
O sea, que no se fía del PSC, vamos. Le voy a poner un escenario que requiere muchas condiciones. Imagínese que ustedes ganan las elecciones, que el PSC obtiene buen resultado, luego hablaremos del PP, bueno, pero que habría una posibilidad de que hubiera un gobierno constitucionalista siempre y cuando los comunes estuvieran y siempre y cuando el candidato fuera el señor Iceta. Fíjese todas las condiciones que he puesto. ¿Se podría dar un paso atrás y permitir esa investidura de Iceta?
Mire, nosotros hemos dicho siempre que primero ganar y luego ya determinaríamos a través de negociaciones cómo se podía gobernar, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que Ciudadanos tiene ya una trayectoria bastante clara de apoyar aquellas candidaturas que han sido las más votadas, ¿no? Así lo hicimos en el caso de Madrid. Sí. Con el Partido Popular, en el que tampoco había una configuración clara de mayorías y permitimos que gobernara la lista más votada, y lo hicimos con el Partido Socialista en Andalucía. Yo creo que sería justo la reciprocidad, ¿no? Sí. En Cataluña, si la lista más votada es la lista de Ciudadanos, yo creo que deberían...
Pero entonces los comunes no se abstienen ni votan a favor.
Bueno, aspiramos a que los comunes también quieran aportar su posibilidad, la posibilidad de abstenerse y conseguir que haya un cambio de gobierno en Cataluña, ¿no? Yo creo que aquí todo esto será sobre una negociación que se producirá con posterioridad a los resultados electorales cuando sepamos exactamente con qué equilibrios de mayorías podemos contar. Lo que sí que es muy importante es que en estos momentos Ciudadanos tiene un gran empuje, ha conseguido situarse en la cabecera de todas las encuestas y que por lo tanto eso tenemos que hacerlo una realidad el próximo día 21 en las urnas.
Un minuto a política posible, es decir, a políticas sectoriales de las que no se habla en esta campaña. El asunto de los conciertos. Cataluña es una de las comunidades autónomas que tiene más conciertos educativos. Uh-huh. Su partido sobre los conciertos educativos una vez dice una cosa y otra vez dice otra. En el hipotético caso de que ustedes gobernasen, ¿qué pasaría con todos esos conciertos que tiene la Generalitat con colegios de iniciativa social?
Bueno, es evidente que en este caso, en Cataluña, prácticamente el más del 40% de alumnos se escolarizan en escuelas concertadas. Sí. Por lo tanto, es imposible suprimir todos esos conciertos porque colapsaría el sistema, ¿no? Por lo tanto, esos conciertos se van a mantener y yo creo que la iniciativa social ha dado en Cataluña y el sistema de concertación en algunos ámbitos ha dado en Cataluña muy buen resultado y Ciudadanos nunca ha cuestionado esa concertación.
Bueno, de todo ha habido en su partido. Sobre esto han dicho una cosa y la contraria, según qué sitio.
Bueno, depende del matiz, ¿eh? No es lo mismo el concertar escuelas de iniciativa social que están por toda Cataluña y que además muchas de ellas pues han contribuido a favorecer y a mejorar muchísimo la educación en Cataluña, y otra cosa es hablar de escuelas de élite a las que no puede acceder todo el mundo y a las que curiosamente siempre van los hijos de los independentistas o de los nacionalistas más radicales, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar y sobre todo impulsar la igualdad de oportunidades, apostar por la igualdad de oportunidades y que nuestros hijos tengan una educación de calidad y que los padres puedan decidir exactamente a qué escuela llevan a sus hijos, siempre dentro de lo que son las escuelas que puedan ofrecer dentro de los servicios, el servicio de educación pública como un servicio de interés público.
Karina Mejías, líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Yo hoy, para terminar estas dos horas y media de análisis y de información, me quedo con una foto que aparece en la portada del diario El País. Es la imagen de un grupo de personas en silencio, cara y acontecida. Son 20, quizás 30, y hay sobre todo mujeres. Que las mujeres para estas cosas siempre están más dispuestas, son más listas, saben hacerse cargo de lo que nadie quiere hacerse cargo. Mujeres que vienen de la plaza, una de ellas está con el carro de la compra. Mujeres que estaban en casa aviando la comida o en cualquier otra faena. Mujeres vestidas de forma modesta, con chaquetones humildes, mujeres de albalate del arzobispo. Mujeres de pueblo antiguo, que no viejo, mujeres que saben dolerse, que en la cara de una está la indignación silenciosa, que no hay derecho a esto, a lo que ha pasado. En la cara de la otra está la expresión de alguien que reza, que parece querer acompañar las almas de los tres asesinados hacia un abrazo definitivo. Una tercera se levanta las gafas para secarse las lágrimas. Llanto, piedad, indignación, silencio de las mujeres de Albalate del arzobispo por los tres asesinados, por los dos jóvenes guardias civiles, por los Víctores y por José Luis Iranzo, asesinado el jueves, asesinados los tres el jueves por Igor el Ruso. Silencio, porque el silencio es mejor que tantas palabras dichas, que en silencio parece que una se hace cargo mejor, que las tres criaturas estaban tan vivas. Estaban tan vivas antes de los tiros y tan muertas después de los tiros, que piensa una qué delgada es la línea entre estar y no estar, entre estar muy vivo y estar muy muerto. Y piensa una en eso y le recorre a una un escalofrío por la espalda, tanto afanarse, tanto no pensar más que en lo que está a mano y viene un asesino de tierras lejanas, ¿quién iba a pensarlo? Y los deja a los tres tan muertos, que estaban tan vivos, qué difícil es hacerse cargo. ¿Que por qué los han matado? ¿Que de qué está hecho el infierno del que ha salido este asesino? Que una no entiende, que no hay manera de entender, que estaban tan vivos y ahora están tan muertos, que no habían hecho nada, que eran criaturas normales, como todos, trabajadores, como todos, que en una esquina te topas con un desalmado y que te encuentras con la ruina para siempre, que una estaba tan viva y puede estar tan muerta. ¿Qué justicia es esta? Pero es justa la vida. Si ahora estoy y en el próximo minuto puedo no estar, son preguntas estas muy serias las que se hacen en silencio las mujeres de Albalate, que no hace falta un minuto de silencio, que hacen falta muchos minutos, muchos silencios, porque de esto no hay quien se haga cargo. Porque de estas preguntas no hay quien se haga cargo. Pero sin ellas es como si uno no pudiera vivir. Silencio, muchos minutos de silencio para hacerse cargo de esas preguntas difíciles, de esas preguntas sin las que una es mucho menos una. Que tengan un buen sábado.
Ach, liewe Nacht.